Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este viernes otoñal, que debía ser el preludio de un fin de semana de regreso de la Liga. Que regresa, pero con matices, porque el parón internacional está pasando diversas facturas, lo que hace que esta situación sea inconcebible en el siglo XXI. Que no haya un consenso sobre las fechas y los partidos y que ello repercuta en el calendario de una competición tan importante como la Liga no tiene ningún sentido y debería solucionarse de inmediato. Y luego está la forma tan peculiar de ser que tenemos, porque mientras en Europa los grandes clubes juegan, aunque no estén los jugadores de la Conmebol, en España no. Aquí se aplazan los partidos y nos encontramos con que este fin de semana no se juega ni el Granada Atlético de Madrid ni el Real Madrid Atlético de Bilbao. Y con ello hay 8 equipos con un partido menos que no sabemos cuándo se van a disputar. Puede ser de todo, pero desde luego lo que no es, es nada serio. Y segundo asunto, la factura en forma de lesiones. Han vuelto lesionados o renqueantes Hazard, Militao, Álava, Araujo, Jiménez, Acuña, Renato Tapia y hoy ha caído Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real, que tenía un plan especial esta semana para no forzar, pero en cuanto a entrenado se ha lesionado. Mes y medio más o menos de baja, ni más ni menos. Y más grave aún, el caso de Ferran, el jugador del City. Se lesionó en la semifinal ante Italia. Jugó la final, estando lesionado. Se habló de una pequeña lesión, de una pequeña rotura en el pie, y resulta que cuando ha sido revisado por los médicos de su club en Inglaterra, han detectado una fractura importante en el pie, que le va a tener entre 2 meses y medio y 3 meses alejado de los terrenos de juego. 3 meses de baja de un jugador importante como Ferran para el Manchester City. Su entrenador, Pep Guardiola, no se lo ha tomado mal del todo.
Estará 2 meses y medio o 3 de baja. Salvo Ferran, creo que el resto están bien. Riesgos siempre va a haber. Pueden pasar aquí, en casa o en la selección. Siempre ocurren. Conozco perfectamente al seleccionador español Luis Enrique y estoy seguro que ha tratado a Ferran y a los demás lo mejor posible.
Sí, pero hay una cosa que llama la atención, ¿eh? Y es que habiéndose lesionado el primer partido, y una lesión que, como se ha comprobado después, es grave, hubiera jugado el segundo. Pasó bastante desapercibido, pero jugó ese partido. Lo cierto es que los clubes están pagando facturas demasiado caras y son los grandes damnificados. Los clubes y, por supuesto, los aficionados, que no van a ver jugadores punteros durante varias semanas. Y mientras se sigue hablando del Mundial cada 2 años, exceptuando algún caso puntual como el de Courtois, nadie protesta, y llegará un momento en el que esto no dé para más, y ya veremos lo que pasa después. Insisto que aquí en España somos diferentes, porque Alca, en las grandes ligas europeas, a pesar de las ausencias, no se aplazan partidos. ¿Qué tal? Muy
solamente, buenas. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Hola a todos. Solamente la Liga Española es la que tiene esta peculiaridad en toda Europa de que suspende partidos por los viajes de los jugadores internacionales de la Conmebol. Italia juega, Joseba, toda la jornada. Alemania juega toda la jornada. Reino Unido juega toda la jornada. Francia juega toda la jornada. Al punto, ahora te contaré que el Paris Saint-Germain ha jugado hoy, en la jornada de hoy viernes, y ha ganado 2-1 con remontada y con gol final de Mbappé ante el Angers en la Liga 1 de Francia. Y en España, excepción única en toda Europa, suspendidos los encuentros Real Madrid-Atlético de Bilbao y Granada-Atlético de Madrid, que se suman a los otros 2 partidos del Barcelona y del Villarreal suspendidos en el parón del mes de septiembre. Hay una cosa también que no se termina de entender del todo. En el caso del Real Madrid hay un jugador afectado, sería Fede Valverde, que vale, perfecto, que tiene que hacer un vuelo transoceánico y que es una barbaridad que juegue en un continente y 48 horas más tarde en otro, pero es un futbolista afectado, es Valverde. Valverde y Militao, si nos ponemos muy exquisitos, pero es que el Real Madrid tiene 25 jugadores en plantilla y el Atlético de Madrid exactamente igual. De manera que se vuelve a suspender en este parón del mes de octubre algo muy polémico y algo, Joseba, que va a suponer también recomponer el calendario. Ya veremos cómo, porque tenemos 4 partidos, insisto, 2 de septiembre y 2 de octubre, aplazados en solamente 9 jornadas de liga. Y lo que te decía de Francia, esta noche en Francia, Paris Saint-Germain 2, Angers 1. Pochettino no ha podido contar hoy ni con Leo Messi, que está con la selección nacional de Argentina, ni con Di María, ni con Leandro Paredes, los 3, Messi, Di María y Paredes con Argentina, ni con Neymar ni con Marquinhos, que están con la selección de Brasil. Amén de, por ejemplo, también Keylor Navas, pero bueno, eso va aparte. El partido no se ha suspendido ni se ha escuchado a ningún dirigente de la Liga de Francia, ni ha llorado Pochettino, no. Pochettino tiene 25 fichas, el Paris Saint-Germain tiene 25 fichas, ha presentado un once titular muy decente, con Donnarumma, con Icardi, con Ander Herrera, con Mbappé, con Rafinha, y ha ganado el partido y no se ha suspendido absolutamente nada. Es muy raro lo de España, ¿eh?
Sí.
Es muy raro.
Es muy raro y además el asunto es cuándo se van a jugar esos partidos, porque ya se comenta que se puede jugar en alguna fecha que quede libre en el periodo navideño, con lo cual eso provocará que los jugadores protesten. Bueno, en definitiva, un galimatías en el que estamos metidos ya de una forma realmente incomprensible, porque lo que no se puede entender de ninguna manera es que no haya un calendario unificado en el que nadie salga perjudicado.
Por cierto, luego te contaré, pero se adelantó el rival del Paris Saint-Germain, remontó en el segundo tiempo el conjunto de Pochettino con goles de Pereira y Mbappé, a falta de 3 minutos para el final de penalti, fue cambiado antes del minuto 90 el jugador francés, Mbappé, del Paris Saint-Germain. Ovación de todo el estadio del Parque de los Príncipes, lo digo por si al final le seducen.
Sí, es un cambio de actitud importante por parte de la hinchada del Paris Saint-Germain, que en los primeros partidos le recriminó que este verano pidiera salir del PSG hacia el Real Madrid, y que hoy, en cambio, pues la ha ovacionado de forma unánime. Pues así está la situación en Europa, así que la jornada nos queda un tanto diezmada, sobre todo lo referente a la jornada de mañana sábado, ya que tendremos solo 2 partidos. A las 6 de la tarde, el Levante-Getafe, por cierto, con 2 entrenadores que debutan en los banquillos, y a las 9 de la noche, en Anoeta, el Real Sociedad-Mallorca. El domingo empezamos a las 2 de la tarde con el Rayo-Elche, a las 4:15 el Celta-Sevilla, a las 6:30 el Villarreal-Osasuna y a las 9 de la noche el partido de la jornada que enfrentará al Barça y al Valencia. Y el lunes 2 partidos, a las 7 de la tarde a la vez Betis, lunes, 7 de la tarde a la vez Betis y a las 9 de la noche el Español-Cádiz. Ha comenzado la 10ª jornada en segunda, en la Liga Smart Bank. Eibar 1, Almería 0. Un gol de Stoichkov ha dejado los 3 puntos en Ipurúa. El Almería es líder y el Eibar está a tan solo 1 punto, pero este fin de semana tanto Sporting de Gijón como Ponferradina o Tenerife pueden arrebatar el liderato a los almerienses. Y en Barcelona ha sido protagonista Pedri. Tras su ampliación de contrato hasta el día 26, tocaba la comparecencia pública para hablar de ese nuevo contrato, de la cláusula de 1.000 millones que incluye ese contrato y del amor incondicional a su club.
Todo ha pasado muy, muy rápido, pero yo creo que lo gestiono gracias a mi madre, mi padre y mi hermano. Ellos siempre pues me ayudan a tener los pies en el suelo y pues me dan consejos, y la verdad que les estoy muy agradecido por todos los consejos que me dan, y creo que si no estuviesen ellos aquí, pues no estaría aquí sentado. Mi ilusión pues es estar aquí muchos años, y la verdad que para mí es un sueño. Es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero yo creo que es el mejor club del mundo, y creo que se va a levantar y va a conseguir muchas grandes cosas.
La anécdota de la presentación de esa ampliación de contrato la ha protagonizado Joan Laporta. ¿En qué estaría pensando el presidente del Barça para que, hablando de Pedri, se le haya colado el nombre de quién? Pues tenía que ser él.
Se estaba celebrando una misa y me acuerdo que fuimos a la Candelaria, porque es como la Muraneta, es una verja morena también que tienen allá y a Tenerife. Y bueno, fue espectacular. Hasta el cura era del Barça. O sea, no me extraña que Messi que Pedri, pues caramba, sigui del Barça, ¿me entiendes? Porque ahí todo el mundo era del Barça.
Se le ha colado el nombre de Messi en la ampliación de contrato de Pedri.
Lo lleva dentro, ¿eh?
Sí, lo lleva así. Fútbol internacional, además de la victoria del PSG, el Shakhtar ha ganado 6-1 al Zorya. El Shakhtar es el rival del Madrid la próxima semana en Champions. Y además, la International Board analizará el día 27 de este mes, 27 de octubre, la jugada que supuso el gol de Francia ante España el domingo en la final de la Liga de las Naciones. Se supone que para revisarla y para rehacerla utilizando el sentido común. Brahim, jugador cedido por el Madrid al Milán, ha dado positivo por COVID, así que le espera una semanita larga de baja. Y ya se han dado a conocer los 20 candidatos al Golden Boy, que es el premio al mejor talento del mundo, que entrega la revista Tutto Sport en Italia, y que lo hará el 15 de diciembre. Entre los 20 hay 4 españoles, son Gavi y Pedri del Barça, Brian Gil, que ahora está jugando en el Tottenham, y Jeremy Pino, el jugador del Villarreal. Y anoche hablábamos de la situación que vive Lucas Hernández, el jugador del Bayern de Múnich, que si no lo remedia alguna medida, aunque Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal, nos decía que o hay indulto o tendrá que ingresar sí o sí en la cárcel. Hoy he hablado de él y sobre él su entrenador Julian Nagelsmann, que ha dicho esto del francés.
No he notado ningún efecto negativo. Si no lo hubiera leído en el periódico, no le habría preguntado si algo andaba mal. Lo veo tranquilo. Ha entrenado bien y está en mis planes para los dos próximos partidos. Así que si no tiene problemas de salud, jugará.
Otra cosa es cómo se planteará la situación en el Bayern de Múnich si efectivamente se produce el ingreso en prisión de Lucas Hernández. Al margen del fútbol, Euroliga, Mónaco 81, Barça 85 después de una prórroga y Real Madrid 88, Panathinaikos 65. En tenis, Pau Lavadosa, Alcalá, ya sé que te has apuntado esta cita, 4 de la madrugada.
4 y media, el despertador, ¿no? Sí. De la madrugada, sí, sí.
Va a jugar la semifinal de Indian Wells ante la tunecina Ons Jabeur. Así que estaremos todos con Pau Lavadosa, a ver si tiene la oportunidad de...
Cuidado con la tunecina, ¿eh?
Sí. Es rival peligroso.
Cuidado,
¿eh?
que tiene un passing shoot que no veas.
Sí, es una rival peligrosa, es verdad. Se ha dado a conocer el calendario de Fórmula 1 para la próxima temporada. 23 grandes premios. El sexto, el 22 de mayo, será el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló. En ciclismo, Superman López ha vuelto ya oficialmente a Astana después de su espantada de Movistar. Y en el Andalucía Masters de Golf, que se disputa en Valderrama, lidera el francés Romain Lagasque. Y atención, porque John Rahm ha quedado fuera. No ha superado el corte. Algo que no le pasaba desde hacía más de 2 años. Y ojo a la reflexión que ha dejado en el aire John Rahm.
Pues es que llega un poquillo cansado a este. Intento no hacer excusas, ¿no? Y jugar lo máximo posible. Y he intentado en cada golpe. Lo que pasa es que más que el cuerpo, la mente ya no me daba para más. Y bueno, puedo asegurar que las siguientes 4 semanas voy a colgar los palos y hacer cualquier otra cosa, que me hace falta un descanso del deporte.
Así que durante un mes descansará John Rahm y no le veremos en los campos. Bastante le hemos visto ya, así que descanse y que vuelva con todas las fuerzas. Y por supuesto el campo del gas, vamos a hablar de las secuelas de la victoria de Tyson Fury ante Deontay Wilder y por supuesto del combate de mañana en Estados Unidos en el que Sandor Martín peleará contra Mikey García, campeón del mundo ni más ni menos que en 4 categorías diferentes.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta.
Hoy traemos a un clásico de la canción reivindicativa de Latinoamérica, versionada por Los Reincidentes, que nos sirve para felicitar a su cantante, a Fernando Madina, 55 años, los mismos que cumplió Fito el año pasado. Pues el año pasado, perdón, la semana pasada. Así que parece que los cantantes de los grupos importantes del rock cumplen 55 años. Así que felicidades.
Te nombro el nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi.
Antes de abrir el Oasis de Libertad, nos vamos a ir hasta Eibar o Bilbao, no sé dónde está. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en un punto entre Eibar y Bilbao.
¿Durango?
No, yo creo que es Amorebieta, porque he parado aquí el coche para atender la llamada habitual de los viernes. Y yo creo que es Amorebieta, sí, pero bueno, tampoco me haga mucho caso, ¿eh?
Pues no, es que Amorebieta sí, o será por las afueras. Estás cerca de Amorebieta, pero Amorebieta mismo no creo que estés ahora mismo.
El sitio está muy oscuro, ¿eh? Sí.
O sea, que es que es de noche, algo, ¿no? Es de noche también por allí, ¿no?
Sí, pero tampoco hay mucho por aquí. O sea, me he parado en un sitio que no sé si he hecho yo bien en pararme por aquí porque cualquier cosa puede pasar. Así
bueno,
que si,
sí,
no aparezco...
si ves que aparece gente extraña, a la que le falten miembros y tal, y con pinta de muertos, pues son los Walking Dead, así que sal disparado de ahí. Has estado en el Eibar 1, Almería 0, ha sido un ejercicio de supervivencia del Eibar para ganar al líder, ¿eh?
Sí, Bueno, el Eibar está muy bien, ¿eh? Era un partido, yo creo que de los mejores que se puede ver en la Liga Smartbank, porque hay mucha calidad de los dos equipos, son dos de los mejores equipos de la categoría, y lo ha demostrado ese gol de Stoico, ¿eh? Un chaval que se llama como el gran Stoico, Juan Diego Molina, que es muy bueno, lleva 7 goles, es el máximo goleador de la Liga Smartbank, procedente del Mallorca. Los que conocemos la Liga Smartbank ya le conocíamos. Y bueno, ha marcado un auténtico golazo, que yo creo que eso ha sido la diferencia entre un equipo y otro, ¿no? Así que, bueno, yo creo que un partido, insisto, en el que el Eibar ha sacado esos 3 puntos, el Almería al final ha intentado, pero no ha podido, y como te digo, Joseba, 8 jornadas ya sin perder. El equipo de Garitano, que empezó un poco mal, recuerda, pero que ya ha enderezado el rumbo y ya está ahí arriba, en una categoría que todos coinciden, Joseba, que no va a ocurrir como el año pasado, donde se destacaron el Mallorca y el Español. Yo creo que este año va a haber muchísima más igualdad.
Claro, de hecho hay 3 equipos, lo hemos dicho al inicio, que pueden arrebatar el liderato a la Almería esta jornada, que son el Sporting, la Ponfe y el Tenerife que jugará el derbi canario. Oye, de cara a la reunión de la International Board del próximo día 27, se supone que van a hablar de la dichosa jugada del pasado domingo y van a rectificar ese reglamento, ¿no?
Sí, bueno, lo que ha hecho Roberto Rossetti, el jefe de los árbitros en la UEFA, primero, Joseba, es reconocer que bajo el reglamento y la interpretación actual, Taylor acertó el otro día en el gol. Es decir, lo que viene a decir el jefe de los árbitros es confirmar punto por punto la información que este humilde periodista contó el otro día y por el cual fue absolutamente masacrado. O sea que, por un lado, confirma esa noticia, y por otro también dice que evidentemente hay que revisar la norma, que también, acuérdate que dijimos eso, cuando me preguntaste, Joseba, ¿pero esto puede pasar algo? Hombre, es un partido muy importante, España-Francia, está en el foco de todo el mundo y posiblemente la norma se revise. Tanto es así que el próximo 27 de octubre hay una reunión que es simplemente una reunión técnica, porque la asamblea donde se aprueba todo esto es en febrero de 2022, pero lo que va a haber en octubre, a finales de octubre, es una reunión donde efectivamente Rossetti va a proponer que la norma no cambie, sino que la norma se matice para que ese tipo de jugadas, las de Eric García y Mbappé, sean penal, sean, como digo, fuera de juego a partir de ahora, ¿no? O en este caso a partir de la próxima temporada. Así que, insisto, eso es lo que va a proponer la UEFA. Veremos si luego International Board, en su asamblea, insisto, en el mes de febrero o marzo lo aprueban, y esto entraría en vigor siempre a partir de la próxima temporada. Es decir, que si el gol del otro día de Mbappé se da en España, en Inglaterra, en Francia, en cualquier liga, en la Champions, en la Europa League, en la Liga Iberdrola, en la Liga de Burundi, ese gol es legal hasta la próxima temporada, que ya se modifica.
Muy bien, pues ha hecho una curiosa reflexión al respecto Fran Escribá, el entrenador del Elche. Escúchenla.
Yo coincido, creo que en el 99,9% de los entrenadores y jugadores que vemos esa jugada, y que la veríamos mil veces y seguiríamos pensando que es un fuera de juego clarísimo. El que quiera aplicar esa norma a la interpretación de que el futbolista deje pasar ese balón para que se pite el fuera de juego, es que no ha pisado un campo de fútbol en la vida, porque es imposible que un jugador haga eso. Es más, yo me cabrearía con un jugador mío si deja pasar ese balón, porque el que sabe si 30 metros o 40 metros detrás hay un compañero que está metido un metro y habilitando al que él tiene cerca, es ilógico. El que quiera convertir esa norma en que eso siempre sea fuera de juego, se equivoca. Es mucho más fácil revertirla y hacer lo que ese jugador parte en fuera de juego en el momento del pase y es fuera de juego.
Pues como todo el mundo está de acuerdo con esta historia y eso todo es. El mundo está con la misma idea, se procederá a la modificación del reglamento.
Tiene toda la razón, sí. Tiene toda la razón, yo sé, y además lo ha explicado muy bien Fran Escribá. Solo un matiz, la gente de International Board, hay gente que sí ha jugado al fútbol, por ejemplo, Arsène Wenger o Luis Figo.
Figo, sí, vale. Dicho queda. ¿A dónde vas ahora? ¿A dormir? ¿A Bilbao?
Pues sí, me voy a Bilbao y mañana tengo un vuelo directo a Málaga para el Málaga-Zaragoza, así que fin de semana completo, de norte a sur, de sur a norte, y tiro porque me toca.
¿Y dónde vas a cenar?
No, ya he cenado, me he zampado un bocadillo de tortilla al descanso.
Ah, vale, ¿y en el descanso tú no hablas o qué?
No, el descanso es descanso, la tele se mete publicidad. Hombre,
descansan los jugadores, pero tú tendrás que seguir hablando, digo yo, cuando se terminen los anuncios. No. Fauto, hay cambios, va. Fauto, están calentando, ¿no te dan paso con eso?
No, hombre, no. Cuando acaba la primera parte, despedimos y luego ya, un minuto antes de empezar la segunda parte, volvemos. Y hay que meter toda la publi. No es como tiempo de juego. Por ejemplo, Paco no descansa los descansos, pero en la tele sí. En la tele metes publi, te zampas el bocadillo y luego vuelves.
En la tele sois unos funcionarios del periodismo. Ese es el problema.
Claro. Tú, claro. Como vienes de... Claro, como tú no has hecho tele nunca, pues efectivamente, ¿no? Habría que verte a ti entre bambalinas.
Pues sí. Comer pipas. Comer pipas, que vamos a hacer. No podemos hacer otra cosa. Muy bien, Fauto. Pues disfruta de la noche bilbaína y que te vaya vaya bien por Málaga.
Oye, pues nada, encantadísimo.
Igualmente,
y,
¿eh?
Bueno, pues ahora pongo el Oasis de Libertad.
Sí, que está Alcalá aquí con ganas de contar cosas.
Ponlo, ponlo.
Sí, sí, está con ganas de contar cosas.
A ver, voy a apostar a ver quién dice hoy la chorrada más importante y mañana la votamos.
¿Quién, vale. ¿Quién crees que puede ser?
Gato.
Pues mira, yo creo que el más coherente va a ser Víctor.
Sí.
Víctor Fernández para mí va a ser el que el más coherente.
Sí.
Y el que va a decir la chorrada más gorda, ¿sí?, va a ser... Dobarro.
Dobarro.
Dobarro,
sí. Vale. Esa, vale, es mi apuesta en la noche de hoy.
Que no es coherente, claro.
No. Dobarro depende del día. Los días pares sí, los impares no.
Vale, perfecto.
¿Vale?
Y hoy es 15, impar. No toca.
Te lo he dicho, ¿no ves?
Adiós, Fouto, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, el Oasis. Esta casa western, misto caja bate, escutan. Esta casa western, esta poder si ya estará. Esta casa western, no trago y se te comida ni buro. Pues han terminado los puentes y las fiestas de guardar y están todos los que tienen que estar. Alcalá, has visto, ¿eh? Está todo el mundo, sí.
Y además estrenando estudio.
Sí, nos estamos haciendo el programa hoy en el estudio nuevo de la cadena COPE, que
muy
es
bonito, ¿verdad?
Un estudio espectacular. Sí, Gato está aquí con el teléfono, seguro que ya lo ha puesto en Instagram y cosas de... Hola, Gato.
Buenas noches, estoy en ello.
Pues no lo pongas porque esto todavía no se puede publicitar. A ver, ¿ves? A que nadie te lo había dicho. Pues ese micro no funciona muy bien. Ahora sí. Que no se puede publicitar todavía.
Ya lo he subido, ¿sabes? Me avisa antes, macho.
Pero qué incontinencia tenéis con las puñeteras redes sociales. No podéis estar quietos.
A mí, yo solo copio a Miguelito.
¿El qué?
lo de la incontinencia.
Miguelito es también de...
Miguelito está, ¿sí?, frente a la lama. Está todo el día haciéndose fotos, selfies, subiendo las fotos de los partidos. Está como loco.
¿Ah, sí? ¿Es Instagramer Miguelito? No le pega nada, Miguelito. Es Instagramer. Es Instagramer Miguelito. Vaya,
sí,
por Dios.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues están todos. Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Ahí estamos, estupendo, esperando a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, ya veremos lo que
fuera
pasa.
El juego, foto, toda esta serie de cosas.
Sí, estas cosas extrañas.
Sí.
La liga con dos partidos menos, en todos los países se juega menos en España, las jornadas completas. Por cierto, bueno, luego vamos a... Bueno, luego a partir de las 12 les vamos a contar cuánto pierde cada equipo de que se ve afectado por los jugadores lesionados. Cuánto pierde económicamente, teniendo en cuenta lo que cobran los jugadores y el tiempo que van a estar inactivos.
El City, por ejemplo.
Yo lo que dije el otro día es que porque juega el Rayo y no me han contestado.
Pues es que no. Y los de segunda, sí, estaba la cantinela esa de que como ya se sabía antes que iba a haber convocatorias y esto ha sido una cosa nueva. Nah, son cosas que no tienen ningún sentido. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Bueno, gracias por invitarme a este oasis de libertad en el que uno tiene un hueco, ¿no? En medio de tanto gurú capitalino, ¿no?
Sí, es verdad. Cada vez cuesta más, pero hay que sacar los codos a pasear.
Cada vez cuesta más. Oye, mañana es un día grande para Sevilla, ¿eh?
¿Qué pasa en Sevilla mañana?
Pues mañana sale el señor. Y se pasea durante prácticamente toda la mañana hasta la tarde. Va en una misión evangelizadora hasta una zona, una de las zonas más pobres de Europa. Y creo que vamos a vivir uno de los momentos históricos en Sevilla. El que haya perdido la fe y el que se haya olvidado de rezar, que salga mañana a la calle en Sevilla porque verá ese señor del gran poder caminar por Sevilla. Va a ser algo...
Pero que es una procesión larga de todo
el
día.
No, es una procesión. Eso es el señor que sale a la calle a repartir esperanza.
Bueno, pero será una procesión.
¿No es ninguna procesión?
No.
No, no hay ninguna procesión. Es el señor que sale a la calle a repartir esperanza.
Pero lo llevarán desde la iglesia.
Mínima expresión, con una mínima expresión, con unas andas. Pero es que eso va andando.
¿En silencio?
Eso es algo... Sí, por supuesto. Por supuesto, vamos a ser serios, ¿no?
Hombre, en Semana Santa hay un montón de bandas ahí tocando.
Sí, pero es que lo de mañana es algo... Por favor, el que haya perdido la fe, que salga a Sevilla. Y además...
Yo voy a ir, Víctor.
Pues a ti te haría falta.
Sí.
A ti te haría
mucho
falta.
Mucho, además,
Víctor. Sí, para encontrarse consigo mismo.
Sí, te haría falta...
que voy a ir,
Vete a la una y media.
Una y media.
Que esté en Sevilla, una y media de la tarde, al bar La Chicota, en Luis Montoto, porque allí Alex Ortiz, que por cierto es gran oyente de este programa, Alex Ortiz, le va a rezar públicamente al señor de gran poder. Es una de las cosas más bonitas, Alcalá, que tú puedes ver en tu vida.
Estoy seguro.
¿A qué hora sale? A las 12.
Sale a las 9 de la mañana y hasta las 6, 7 de la tarde. Y además una cosa, es que el señor pasa a 50 metros de mi casa.
Ajá,
claro. Yo de verdad, a partir de mañana ya pocas cosas más puedo ver.
¿Y esto suele ser todos los años?
No, por eso es mi emoción, claro. Eso no es ningún tipo de año. Esto este año ya, yo ya me moriré, no lo volveré a ver. Esto es algo histórico, algo...
¿Y por qué se hace?
Es una misión evangelizadora.
Claro.
En estos momentos en el que hace falta tanta esperanza.
A mí la versión de Víctor Capillita me encanta, la respeto muchísimo, pero tú en esa fase evangelizadora, en vez de llevarte aguas y jiji jaja, llévate a Alcalá para convertirlo, macho. Eso es lo que tienes que hacer, a gente así.
Le haría falta.
Pero invítale y te lo llevas allí, igual que no, si no tiene que gracias a
si
agua
no invitar
compañía,
si,
no, si
eso,
no es convertirme, sí. Pero yo sí noto que pierdo fe a borbotones y lo quiero recuperar.
Mañana sí, a ver sí. El señor y cuando tú lo veas andar sí.
Y pues mañana a las 9 coges el AVE y a las 11 estás en Sevilla, todo el día. Perfecto. Me has entrado hoy, Víctor.
Hombre, porque tenemos que... Más que nada en la COPE, ¿no? Si no, la COPE no impulsamos la fe, no sé dónde la vamos a impulsar.
No, desde luego.
Pues sí. Germán Dovaro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien.
Estoy aquí en pleno recogimiento, embargado sí. Por la emoción y...
Un tanto compungidos nos hemos quedado, que sí.
Nos hemos quedado un poco... ¿Por mi ausencia?
No, por
lo que ha contado. Que de verdad me estabais empezando a hacer sentir mal.
Estuviste en Oporto, ¿no?
Es que Víctor, estuve en Oporto, sí. Estuve en Aveiro, estuve en Costanova. Por cierto, tenemos un oyente, que es tuitero habitual también del Partidazo,
sí.
Que es @futbolimperfeito, que es de Aveiro. Y me dijo, por favor, menciona mi ciudad, que es preciosa. Tal. Le llama la Venecia portuguesa, es un sitio precioso. Y la verdad es que tuve un tiempo maravilloso, y tanto en Oporto, como en Aveiro, como en Costanova. Lo pasé fenomenal. Os eché tanto de menos.
Sí, por eso
tanto,
estuviste.
No estuve por esas cosas que tiene la vida, pero os eché tanto de menos. Sí. Estos inicios de programa, este recogimiento, este momento, esta solemnidad, estas cosas que solo Víctor es capaz de hacer.
Sí,
con
sí,
el
porque
acompañamiento
no,
de Alcalá.
Normalmente suele ser tan canalla el comienzo de lo así que hoy nos ha dejado así.
Yo estoy todavía descolocado, que hable el siguiente.
Sí. Hugo Ballester.
No, pero es que el viernes de Dolores. No, perdona, Hugo. Perdona. Pero es que el viernes de Dolores. Don Juan Ruiz Cárdenas nos va a abrir la Basílica de la Macarena para hacer allí el programa.
El oasis.
El oasis de libertad. Sí,
por
sí,
favor.
Sí, sí.
No podemos,
de la
no
esperanza que va a salir 2 años después. Y allí estará Alex Ortiz para cantarle.
Pero no podemos una cosa profanar
después
templo,
de eso, claro. cuando vosotros veáis eso.
Pero
para
Víctor, no confundamos libertad, que es nuestro oasis, con libertinaje. No la vayamos
No, es que
y luego tengamos
es que
un problema que estamos.
No, eso no
es
ningún problema. Tomás Guas.
Qué aburrido.
Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal?
Hola, hermanos, muy buenas.
Muy buenas. Otro que falló por el puente. ¿A ti te he visto alguna foto en La Rioja Alavesa?
Sí, estuve ahí en La Rioja, estuve en Albelda de Iregua, estuve sí. En Campo Viejo, visitando las bodegas, estuve en Logroño y acabé
en La
Guardia.
Que es maravilloso.
Maravilloso. Increíble. Me encantó.
Es uno de los pueblos más bonitos que hay en este país, sin duda alguna.
Precioso.
No he estado,
la gente,
¿no has estado
la
en La Guardia?
No,
espectacular.
No,
¿sabes quién es de La Guardia?
¿Quién?
Óscar de Marcos.
Anda, pues mira que es buen tío Óscar de Marcos. ¿Eh?
Sí,
me cae
es de La Guardia, sí.
Aparte de ser buen jugador, me parece un tipo
Es un pueblo extraordinario.
Ah, pues tengo que conocerlo.
Espectacular, la gente, el pueblo, todo. Maravilloso.
Se habla mucho de la Toscana, que tiene lo suyo, la Toscana,
sí,
pero la Rioja Alavesa es también espectacular. ¿Eh? No le envidia en absoluto. Eri Frade, hola, Eriki, ¿qué tal?
Muy bien, súper bonito La Guardia y súper bonita la invitación de Víctor. A mí me pasó todo lo contrario con la pandemia.
¿Qué te pasó?
Pues...
¿Reafirmaste tu fe?
Reafirmé en la fe, sí. Estaba un poco perdido y me encontré. Tenía
muy
tiempo
bien,
y me encontré.
Muy bien.
Qué bonito.
El caso es buscarse. ¿Y tu gato por dónde anda?
¿Tenéis la dirección?
Yo soy un bendito, el
nombre de un bar de copa, ¿no?
Gato es un prófugo de la fe.
Va la fe.
Claro. No, pues no. Voy a hablar de otro bar, porque fe. Yo como soy... No he tenido la suerte que gozan los barros, los pudientes,
sí, puedes decirlo.
Claro, yo me quedé en Madrid.
Y yo también, ¿qué te crees?
Estuve el otro día en el mesón El Boquerón, frente a Cuchilleros.
Sí.
Joder, claro, qué nivel.
Con dos oyentes portugueses.
¿Pagaste?
Qué
susto.
Tenemos oyentes por todo el mundo.
Hago como Alcalá en el chino ese mandarín que va.
Alcalá pago, como Dios manda.
¿Un chino? No entra en mi vida.
Escucha, Alcalá no entra en un chino en su vida ni para comprar patatas fritas.
Hay dos sitios en el mundo donde no habrás visto en tu vida. Uno es en un chino, mandarín de esos, y otros en un avión de Ryanair.
es que son los sibaritas, ¿viste?
En serio, ¿eh?
Sí, no, pero Alca, cuando dices chino,
podríamos llegar, claro.
Cuando dices chino, ¿te refieres restaurante chino o te refieres a estas tiendas de
claro, lo mismo da.
Pues es que es lo mismo, ¿no?
Es increíble lo elitista que es la gente.
Bueno, es lo mismo, Alcalá,
Alcalá, y en una tienda de móviles Android tampoco, ¿no?
Tampoco.
Bueno, quiero dar recuerdos a Ricardo, que es el...
El que os invitó.
No. El señor lleva 37 años aquí. Su hijo, sí, rojiblanco a muerte, es el como que debe ser. Y amigos de Futre, claro. Y son de Puerto.
¿Amigos de Futre?
Sí.
Muy bien.
Ah, qué bueno.
Había entendido
de Futre. Yo sí, también.
Yo también.
Y oyente del Partidazo y del Oasis. O sea, qué bueno.
Ya. Pues entonces lo tienen todo.
Fantástico. Sí,
claro.
O sea, aquí metemos la cuña de oyentes y luego detrás el gañotazo.
Sí. Bueno, ya hay alguno que viene con el gañotazo directamente. Lo saca ahí por una pasear y ya está. Las 12 en punto 11 en Canarias. Isaac Abelis Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues mira, están calentitos, sobre todo con el aplazamiento de estos dos partidos de Liga. Y lo están diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también en @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente que si aplacen los partidos de Liga y que haya un partido el lunes por la tarde, es una auténtica vergüenza. Dan ganas de encender la consola y decir adiós a la Liga. Otro decía, somos la Liga de los aplazamientos y el titular es fácil. Esta Liga suspende. Para aplazar partidos se necesitan argumentos de peso. Que se suspendan porque haya dos o tres que no lleguen a tiempo me parece una broma. Y por último, decía un oyente, fuera se juega y aquí no. Resumiendo, en España somos unos moñas. Y luego dos reivindicaciones arbitrales. Uno decía que en el partido PSG-Anger se ha pitado un penalti a favor del PSG.
Penalti de VAR, ¿no?
Sí, que ha sido idéntico al que no se pitó a favor de la selección española, una mano. Y decía que la interpretación de los árbitros y del VAR deja muy poca claridad a día de hoy. Y el otro, la otra reivindicación, nos dice que ahora que nos han ganado la final con un gol injusto, ese fuera de juego de Mbappé, van a revisar la norma. Dice, eso todavía me da más rabia. Y un mensaje. Esteban, un fiel oyente del Partidazo y, por supuesto, del Oasis de Libertad, cumple 43 años. Y otro amigo suyo nos ha pedido si Guas le puede felicitar en directo. Así que, Guas, Esteban, 43 años.
Ah, que ya se ve qué es lo que me felicitaba. Eres un nene, chato. Te espero...
Es amigo de Vaquero, o sea que...
Cuando cumpla 86 te volveré a felicitar, el doble.
Sí, señor.
Y esto es lo que dice Joseba, otro oyente que nos manda este mensaje a través de WhatsApp.
Debería muchos quejarse de eso, pero los grandes son los que más se quejan. Entonces, ¿dónde se pensaba meter la Superliga? Por quejarse que los que nos quejemos todos, ¿no? El Rayo va a jugar y no le suspenden el partido. La ley para todos. Viva el periodismo capitalino.
¡Hala! ¡Viva el periodismo capitalino! Viva, ha dicho, ¡hala! Sí, ha dicho, ¡viva el periodismo capitalino!
Son prácticamente... ¡Ojo! Prácticamente...
¡Eso es un insulto!
Es el diablo, entra.
Ha sido el mismísimo Falcao, ¿eh?
Sí, ¡qué barbaridad!
Es verdad.
Un poquito cansado ya, don Joseba, ya de calendario, de árbitros, es una cosa tremendamente aburrida ya, y los culpables son los periodistas, ya está bien... Todos los días lo mismo, sí, que
hablemos de Mbappé.
Calendario, que
sean
super...
No te preocupes que...
¡Qué pesadilla! No te preocupes. ¡Qué altura! ¡Qué cansino soy!
Víctor, no te preocupes que si me das minuto y medio, vamos a hablar de eso.
Media hora.
Otra vez no. Me voy.
Escuchas el Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Vuelven los goles.
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este fin de semana, vuelve la Liga.
¡El del espectáculo!
Este sábado, Real Sociedad Mallorca. Y el domingo, Celta Sevilla. Barcelona, Valencia.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, lavadoras, portátiles.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Y entregas en 24 o 48 horas. Y en miles de productos en 2 horas.
Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Super tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
¡Buf, qué pereza! Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco. Con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca.
Vamos a ello, a las 17 horas menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad. Están todos los que son. Está Tomás, está Víctor, está Germán, está Hugo, está Eri, está Gato y está Alcalá. Así que irremediablemente, querido Víctor, vamos a hablar de las consecuencias de las convocatorias internacionales que pasan por...
Pero una pesadilla, don Joseba.
Sí, pero es lo que hay, Víctor. Lo que no,
no
es...
No, es lo que hay. Bueno,
hay que romperlo, eso, claro.
Es lo que hay, pues ustedes deciden que es lo que hay porque el programa. Pero no es que otra vez lo mismo, es que esta es la misma cantinela de, es la misma cantinela de siempre, que es verdad que este año, por el tema del COVID, la madre que lo parió, pues hay una fecha más y hay un lío. Pero es que es muy pesado, es que son muy pesados los entrenadores y los periodistas son muy pesados.
Lo que no puede ser, Víctor,
es lo que hay. Bueno, pues ya está, ¿no?
Pero hay una diferencia, Víctor, este año. La diferencia es que hay partidos que se aplazan y partidos que no. Y hay gente que lo puede entender y gente que no.
Claro, lo que no se entiende es por qué no se
hace igual, pero de igual como un señor.
No se hacen las cosas bien. ¿Por qué no se hacen las cosas bien? Esto es una chapuza.
Germán, Joseba, ¿por qué es muy difícil? Porque si lo aplazas mal, si no lo aplazas también peor.
No.
¿Por qué?
No,
si no se ha aplazado nunca.
Que no, sí, claro.
Si yo lo vivo.
Si no se ha hecho nunca cuando has tenido el riesgo de internacional. Ahora se va a aplazar en enero, por ejemplo, la Copa de África.
¿Por qué se aplaza, Víctor, el de verdad? ¿Por qué se aplaza el encuentro del Real Madrid?
Que estáis mezclando cosas.
No, pero ¿por qué se aplaza el encuentro del Real Madrid?
Sí, yo te lo voy a explicar.
Dímelo, por favor.
Te lo voy a explicar porque es que le ocurrió al Sevilla en la primera. Ahora le dicen ventana. Yo no sé por qué le dicen, porque dicen la primera ventana, ¿no? No sé por qué le dicen, ¿no? Hay unas ventanas. Pues ya le ocurrió al Sevilla. Pero yo lo que quiero decir es que si juega el sábado, ¿por qué juega el sábado? Si juega el domingo, ¿por qué juega el domingo?
Vamos a los aplazamientos, Víctor, a los aplazamientos. ¿Por qué? ¿Por qué no se juega el Real Madrid Athletic Club?
Pues lo voy a explicar.
Venga.
No juegan porque esto se le ha ido de las manos, creo que se le ha ido de las manos en esta ocasión a Tebas en un pulso que ha echado, pero...
Ojo, esa noticia, que le pegues un palo tú a...
No, yo no le pego un palo.
No,
y yo no estoy
no
diciendo...
Lo disfraces, ¿es así?
No, no, no. No le doy un palo. Yo como le había dado un palo a don Javier Teva.
Ha errado don Javier.
Se le ha escapado
simplemente
que ha decidido...
¿Ha medido mal?
Que yo no lo he calificado como bueno o malo.
Ha decidido aplazar un partido porque no llega un futbolista.
Bueno, no, pero si no es una cuestión de un futbolista. Es que el tercer partido de los americanos, el tercer partido, se mete después de aprobar el calendario. Entonces llega don Javier Teva y dice, mire usted, es que esto no es correcto. Y para darle un toque de atención a la UEFA y a la FIFA...
Sí, que están temblando.
No, yo no digo que esté preocupada. Yo lo que digo...
Descojonamos el calendario español.
Es una situación ridícula.
Hombre, sí, favor, pero una situación ridícula. Bueno, pero también es ridículo, FIFA acuerde un calendario...
Atención, representante de la Liga de Fútbol, Víctor Fernández.
Claro, que es ridículo. No, yo no soy representante de él, yo soy representante de don Javier Teva, que normalmente es aliado del sentido común y de la eficacia en la gestión.
Que no es el caso.
Cuando deja de serlo, claro.
Que no es el caso.
Exactamente. Sí, vale. sí es el caso.
Por cierto, yo no estoy de acuerdo. Creo que esto no es de Tebas, ¿eh? Esto, porque Tebas lo pidió, pero quien tuvo la última palabra y lo hizo el miércoles fue Franco.
El presidente del CSD.
El CSD.
José Manuel. Sí.
Claro. Sí, claro. ¿Por qué?
Porque
ellos no entienden de barco. Ellos no entienden de historia, ellos entienden que aquí se aprueba un calendario, llegan y meten un partido más. Dicen, pero esto no es correcto.
Es una mamarrachada, una majadería y una estupidez.
Que no tiene sentido, Hugo, por supuesto, pero ya está. Es que ya lo hemos hablado. Ahora otra vez.
Pero es que vuelve a ser injusto, Víctor. Se vuelve a hablar porque vuelve a ser injusto. Es reincidente.
Es que nos quedamos hora y hora hablando del calendario.
Lo acaba de decir Alcalá. ¿Por qué se aplaza el partido del Madrid?
Es muy pesado.
Lo acaba de decir Alcalá. ¿Por qué se aplaza el partido
del
Madrid?
Pero ya lo hemos hablado. Es un error.
Hay un agravio comparativo con el resto de equipos afectados.
Y lo que es extraño es que en las ligas europeas no se pongan de acuerdo para unificar un criterio. Aquí se aplaza, en París juegan, en Manchester juegan, en Roma juegan y aquí no.
Pero sí que pasa, Joseba. Hay una situación. A los equipos, cuando los equipos se ponen muy bárbaros por este tema de las elecciones, les dicen... Vale, pues ¿sabéis cuál es la solución? Que en vez de jugar 20, juguéis 16. Y que se elitice mucho la primera división. Entonces ya, cuando ya te quitan 4 plazas en primera división, ya hay lo menos 8
equipos. ¿Pero por qué tienen que pagar los clubes eso?
Bueno, pues...
Si antes jugaban la selección 2 partidos, ¿por qué no juegan 2 partidos ahora?
Pues porque es que la Liga de Naciones, lejos de quitarnos partidos truño, como hablábamos el otro día, lo que hace es meter más partidos.
Claro, pues seguiremos metiendo más.
Negocio, esto no es por la Liga de las Naciones. Esto es por la Copa América.
Esto es por todo. No confundáis.
Porque ahora
en invierno viene la Copa de África y anda que no hay jugadores africanos en Europa.
Claro, perfecto.
El otro día decía Luis García, con toda razón, que tiene 2 muy buenos futbolistas africanos titulares en su equipo, sobre todo el mediocentro Baba, con los que no va a poder contar durante un mes y no va a parar ni van a aplazar los partidos del Mallorca.
Pero si ya lo sabe Luis García, lo sabe Monchi, también se sabe que
se van a disputar partidos de la Copa América. Se aplazan dos partidos por aquí, dos por allá. Este no se lo aplazamos, a ti sí, a ti no, tú eres más alto, tú más guapo, tú más bajo, tú más pequeño, haces mucha gracia, tú a mí no. Un desastre y una gilipollez.
¿Tendrán los clubes alguna vez? ¿Alguna vez que se acaben ya las clasificaciones infernales de la Copa América, que es una liga de 12 equipos, una cosa insostenible, que se acaben ya los España e Islas Feroe y que agrupen, que se dejen los jugadores de tener 3 meses de vacaciones, porque esto del calendario cargado es una película, 3 meses de vacaciones? O sea, Messi ha tenido más vacaciones que, en fin... Tres meses que no juegan competiciones internacionales.
3 meses
de vacaciones.
Pedri ha tenido 3 meses. Ferran Torres ha tenido 3 meses. Unai Simón ha tenido 3 meses.
La Eurocopa y los juegos, ¿no?
Eso se han quedado en 10 días.
Pero ha habido 3 meses sin liga.
¿Qué ha pasado, Tomás?
No, que habéis comido lengua es una cosa terrible.
Sí, sí.
Es un problema mundial, querido.
Ese es el problema.
Entonces, ¿os dais cuenta de que esto se va al carajo? Porque la mitad de estas cosas no le interesan a nadie absolutamente. O estamos hablando de chorradas. Oiga, ahora no empecemos con el partido del Madrid, porque el primero que le aplace un partido es al Sevilla y al Barça. Y al Villarreal, creo. Por lo tanto, esto es más de lo mismo.
Mal aplazados todos.
Esto es un problema mundial, porque hemos hecho el bicho muy grande, el bicho tiene que comer, si lo entiendo perfectamente, pero esto es insoportable. Insoportable. Vale. Oyarzábal, porque es que aquí nos quedamos en el Madrid y el Barça, como es natural, pero es que Oyarzábal, Ferran Torres, bla, 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 bla. Esto no hay quien lo aguante. Ahora se han sacado de la manga la National League, claro, a la Intercontinental esa del campeón, sí, de Europa.
Y mundial en dos años y todo esto.
Claro que está todo el mundo esperando ese partido, ¿verdad? De tener Argentina. Si es, hay ya peticiones de entradas que lo han desbordado todo. El fútbol se sienta y pare un calendario nuevo.
Claro.
Que sea una cosa asumible por todo el mundo, porque lo que dijo Courtois es una gran verdad, que se remonta a Valdano en el Mundial de México 86.
Desde que era muy chiquitito.
En el 86. Oiga, no se puede jugar a las 12 del mediodía en la Ciudad de México. Eso estuve yo delante y se armó un escándalo. No se ha resuelto nada. Más partidos, más exigencia, más lesiones. Oiga, mire usted, el Madrid está a un paso, no sé cómo está el asunto, vamos, que tampoco sea, de ir sin defensas a jugar un partido de Copa Europa importante y al Camp Nou. El Barça ha perdido a su mejor central, que es Araujo, y el Ferran Torres, que te decía, y Oyarzabal, y otro y el otro. Si no os dais cuenta que esto se aguanta,
pero Tomás,
estás muerto.
Yo,
es así, y cada vez más,
es así, la base de que tu planteamiento es absolutamente irrebatible.
El que hay.
Ese es otro asunto.
Y con
ese
cinco cambios,
el tema de aplazar los partidos que estamos hablando, dos aquí, dos allá tal, sigue siendo un absurdo mayúsculo, independientemente del problema global,
sí,
del fútbol.
Germán, empezaste en septiembre y ahora tú no le digas a estos, yo a mí el que me canta es el Rayo. Y claro, otros, pero el Rayo, sobre todo, que es
el Rayo flagrante.
El Rayo flagrante. Ahora, si usted ha empezado en septiembre a aplazar partido, pues en octubre tendrá que hacer lo mismo, ¿o
de,
no?
De ahí viene el error, sí, hombre, sí, claro. Hombre.
Claro, pues ya estamos.
Si lo habían hecho con,
ahora,
con
la ventana no, el error, perdón,
de
acabo.
Septiembre, pues por sí. Ser coherente tienes que hacer lo mismo en octubre.
El error empieza
no
por
sentido.
Bien, el sonado de americano, que de dos fechas se monta tres. Sí. Y eso no hay nadie que diga, mire usted, esto no se puede aguantar.
Y luego
porque los paganos son los clubes.
Claro,
yo no tengo por qué estar dando jugadores que esto va a acabar hecho una coña en un vídeo.
Pero que eso ya se sabía, Tomás.
No, querido, no se sabe porque lo hacen a mitad camino.
Exactamente.
No, a mitad camino te dicen, ahora vamos a jugar tres partidos. Bueno, esto va a acabar que...
¿Se dedican?
No, querido, el jugador que se lesione en su club le va a pagar a la selección porque no lo puede tener. Esto es una broma. Porque los paganos son los clubes.
Exactamente. Pero,
y entonces tú dices, o se ponen ustedes de acuerdo que tienen que jugar las selecciones. Correcto. Que los de las Islas Feroe, yo cada vez que juegan un partido de estos, que el Evangelio y compañía se enfadan. Sí. Oiga, el Paraguay-Brasil será el 585 de lo que llevamos de siglo. Que han jugado esto en la Copa América, en las clasificaciones del Mundial.
Ser, hombre, bueno, pues, 12, oiga, una liga
tiene usted un problema, equipos, tiene usted un problema complicadísimo, que o lo resuelve o esto es un matahombres.
Y no te lo pierdas, Tomás, que hay países como Inglaterra y como Francia que les cabe una competición más.
O sea, no, es que es tremendo. Sí. Sí. Sí, es que, al final todas las mentes que privilegiadas, por decirlo algo, que son los que rigen el orbe futbolístico mundial, no son capaces de arreglarlo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Tienes que improvisar.
No,
y lo que,
gato,
y lo,
si
y lo
son
que parece
capaces,
una coherencia
no quieren,
es incoherente,
no quieren.
Porque al final estás haciendo agravios con todos los equipos.
Pero,
¿no?
Una pregunta, pero no les
una
interesa.
Una pregunta. ¿Solo ha parado la Liga Española? ¿Solo
sí,
aplaza
sí,
partido
sí,
la Liga?
Sí,
ah, bueno.
Sí.
Pues,
esto, grandes, es que ni en eso solo se España, ponen de acuerdo las ligas europeas.
Pues entonces no digamos de ponernos de acuerdo las ligas europeas, porque la que solo para es España. O sea, la que hace el papelito. Y no digo Tomás ahora con el Madrid. El Madrid es hoy porque es esta jornada.
Claro,
el papelito viene de la primera vez que fue el Sevilla, el Barça, el Villarreal, y desde entonces ha tenido que evidentemente ser consecuente con la primera decisión y tomar la misma decisión.
Y te digo una cosa,
jornada,
Hugo.
Pero es ridículo.
Sí, sí.
Ridículo.
En noviembre más.
Y una cosa, no, en noviembre no, porque en noviembre
no, noviembre
me
ya
han
no hay
contado
tres partidos.
Ahora que son,
ah, ya no
son
tres,
dos partidos.
No lo sabía.
Con lo cual, seguramente van a tener tiempo de volver y no estaremos en esta historia.
Claro.
Digo que ahora nos está hablando
para hablar del calendario.
Ahora nos está hablando de eso, pero ¿cuándo se van a recuperar estos partidos?
Eso te voy a decir. ¿Hay fechas?
¿Cuándo?
No se sabe.
Está circulando por ahí que si la última jornada antes de Navidad es el 19 de diciembre.
Sí, de prolongarlo
cuando tú
ahí
le digas ahora al Barça o al Madrid o al Athletic Club que el 21 o el 22 de diciembre, a dos días de la Nochebuena, hay que recuperar un partido, a lo mejor el sindicato de futbolistas o los jugadores te van a montar un número.
No te quepa la menor
duda. Si quieren ir a...
¿Sabes lo que pasará, Alcalá? Que empezarán a caer tarjetas amarillas justo en las jornadas anteriores.
Sí, pero ¿sabes lo que pasará, Hugo? Que como no lo hagas el 19, el 20 o el 21 de diciembre,
no tienes fecha,
luego
no tienes
fecha, en enero
no,
está
no,
dedicado
no,
a la Copa del Rey.
Ahí,
luego se juega
ahí,
la cosa esta de...
Como el Boxing Day,
de Arabia.
Que te lo van a vender igual.
Ya, ya, ya.
Si es que al final esto es que se retroalimentan entre ellos.
Sí, pero que va a ser un pollo monumental, lo digo
hombre,
desde
claro,
ya,
claro,
encontrar fechas para no, equipos, por cierto, que están en la Champions.
Otra
y que
cosa,
conforme vayan avanzando en la Champions, bueno...
Otra cosa hay que arreglar y que, por ejemplo, Alcalá, tú no quieres porque estás en Miami, es que la Liga empieza el 1 de agosto. A ver si ya nos enteramos.
¿Pero cómo coño va a empezar la liga? El 1 de agosto, Víctor, no me fastidies, por Dios.
Bueno,
¿no?
Este año ha empezado el 13, tampoco es...
No, no, si seguimos... Escucha, al paso que
vamos... Podemos ir en julio también, 20 de julio.
La liga, al paso que vamos...
Esto empezamos en septiembre, luego fue la última semana de agosto, estamos a día 13 de agosto y acabará empezando el 20 de julio.
Víctor, que tenemos todos una edad más o menos parecida, y yo recuerdo perfectamente de niño, la liga empezaba el día 14 de septiembre.
Hombre,
y se cuadraba igual, ¿eh? Y se cuadraba. Igual.
Y tú ibas en bicicleta y ahora van un coche espectacular, claro, y tiene aire acondicionado. Y yo antes tenía un ventilador, claro. Es que la empresa, claro, es que yo antes en mi casa aire acondicionado no había, había un ventilador. ¿Me entiendes? Un
Fernández,
ventilador.
Fernández, no se puede aguantar. No se puede aguantar.
Por un lado está lo de los partidos.
Tres meses de vacaciones.
Que no es verdad, Chato. Si tienes el caso de los internacionales, de los tíos que han jugado la Eurocopa y la Copa América.
Bueno.
Que tuvieron 10, 12 días
y
de fiesta,
los juegos. Sí.
Tú ves a Casemiro y dices, oiga, es que Casemiro está mal. Es que Casemiro, como otros tantos Casemiros que hay, no puede ni con los calzones.
Oye, Tomás,
ese es el fútbol que os gusta.
Tomás, Carlos
Soler. Ese es el fútbol que os gusta, Carlos Soler.
Carlos Soler, que es un chaval que no se ha lesionado en toda su carrera, ha estado 3 semanas de baja. Porque empalmó la temporada, al final de la temporada, con la llamada de Luis Enrique, con la llamada de los Juegos Olímpicos, con el arranque de liga con la selección.
Es salud.
Sí, pero ¿cuál es la solución? Hacer mundiales cada 2 años. Esa es la solución que proponen, claro.
Y recordad, Gato, también, que muchos clubes, por iniciativa propia, a futbolistas suyos que venían fundidos de los juegos les dieron descanso.
Bueno, pues fíjate, Germán, que la Real tenía un plan especial para Mikel Oyarzabal después de todo lo que ha jugado.
Fíjate, el chaval roto para un mes.
Esta semana prácticamente no había hecho nada y en cuanto ha empezado a hacer algo, se ha roto. Claro, y ahora vas a estar un mes y medio sin el jugador estrella del equipo.
El pagano que ponga a uno de Zubieta, que seguro que será cojonudo, pero no era su momento.
Hablando de paganos, Fernando Jacutot, habéis estado esta tarde haciendo los cálculos de cuánto pierden los clubes implicados, nuestros clubes, con los jugadores lesionados, ¿no?
Vamos a ver si le damos un palito a la FIFA o no.
A ver.
Bueno, hemos visto un documento que se llama Protección de Clubes de la FIFA. Recordamos, esto es solo el dinero que da la FIFA, no otras aseguradoras que haya con otros equipos y por otras vías. Para que tu jugador esté asegurado, tiene que pasar mínimo un mes de lesión. Es decir, si tu jugador, como es el caso de Tapia, Militao, Jiménez o Araujo, no están asegurados.
O sea, esos no tienen contraprestación económica.
Nada, FIFA ahí no te da nada de dinero. Vale. Es decir, necesitas estar más de 28 días, es decir, un mes.
Una vergüenza.
Efectivamente. Entonces,
¿pero si
qué
son
pasa?
¿Los jugadores los primeros que quieren ir?
Hay algo muy llamativo con Araujo y Oyarzabal. Araujo va a estar alrededor de 23 días lesionado. Eso le cuesta al Barça, un jugador inactivo, con su sueldo, 150.000 euros. ¿Vale? Y no recibe nada de FIFA. Por otro lado, Oyarzabal, que es el caso que decías, Joseba. Oyarzabal va a estar un mes y una semana, hemos calculado más o menos. Pues a partir de esos 20, de ese mes, esa franja de una semanita y poco le sirve para cubrir todo lo que sería su sueldo. Es decir, que Oyarzabal está lesionado un mes y una semana y le cuesta 0 euros porque la FIFA te paga el sueldo. Pero Araujo, que solo está 23 días, hemos calculado más o menos, palmas 150.000 euros.
O sea que a todos aquellos que estén más de 28 días lesionados, el sueldo se os paga íntegramente la FIFA.
Efectivamente, no tienes ninguna retribución de nada. Y habéis hablado de Ferran, que está muy bien también, porque Ferran, que va a estar 2 meses y pico, le va a costar de pérdidas de club más de 200.000 euros.
Fíjate.
Seguro.
Que eso lo paga la FIFA.
Claro, porque su sueldo de la lesión son casi 500.000 de euros. Porque son casi 3 meses.
Vale. Y eso es ahora. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Mauro Silva, cuando rompió el tobillo con la selección brasileña, FIFA no le pagó un céntimo al Deport y estuvo un año sin jugar, ¿eh?
Pero es un
año sin jugar.
Es un análisis un poco ventajista, ¿eh?
¿Por qué?
Pues lo voy a explicar. Porque los jugadores son los primeros que quieren ir. Y cuando tú tienes un jugador que lo colocas en la final de un mundial, el precio se te duplica. Ahí ya no hacemos cuenta de en cuánto paga.
Yo las hago igual.
Pero es que ahí está el doble juego, Víctor.
Yo las hago igual. Y te digo más, Victorio, te digo más. Los sindicatos de futbolistas cayó como puertas.
Claro. Es que los jugadores son los que quieren ir.
Claro, es que es eso. Escúchame, si aquí estamos todos de acuerdo que esto repercute en la salud del futbolista, los sindicatos y demás tipos de estos que dan vueltas por ahí y que todos chupan del bote, callados como puertas. Lo que dijo Courtois... Lo que tengo ocultado lo tiene que decir 500 tíos.
El problema es que luego hay muchos mandatarios, muchos dirigentes que están frotando las manos con todo este galimatías que está pasando.
Hombre, tú dirás, ellos no se lesionan.
Pues mire usted, no vaya usted a las Olimpiadas, ¿no? Es que es mi ilusión. Ah, mire usted, pues tú eres un profesional y mi ilusión es también hacer muchas cosas. Y tengo
no,
pues
si no va uno y a otro, Víctor. Y van 20 y pico, tío. Si a mí me da lo mismo que vaya, que fue Pedri a dos veces. Si se hubiera quedado Pedri en su casa, que es lo que le tocaba hacer, hubiera ido otro Pedri.
Claro, es que,
el problema va al otro.
Claro, quieren ir a todo, quieren jugar
no,
a todo.
Víctor,
¿no?
Eso no es verdad, porque Carlos Soler quiere ir a los Juegos Olímpicos, va a los Juegos Olímpicos y cuando acaban los Juegos Olímpicos, en lugar de cogerse las vacaciones que le corresponden, se incorpora directamente con 3 días de descanso a la concentración de su equipo.
A los 2 meses muerto.
O sea, que no es, quiero ir a los Juegos, pero luego me quejo. No, quiero ir a los Juegos y cuando me corresponden vacaciones, regreso y me incorporo a la pretemporada del equipo porque hay nuevo entrenador y quiero estar con ellos.
Claro, pero es que eso no, pero luego...
Lo que pasa es que luego se rompen. Porque evidentemente, porque como dice Tomás, si no va uno, irá otro. Pero
no aprenden, yo entiendo su voluntad de querer ir, pero claro, luego se rompen.
Pues se ha roto y punto, perfecto. Se ha roto y punto.
Perfecto,
y
lo que hay,
pero no hablemos.
Pero no nos hagamos trampas al solito. Vamos, tú eres, por ejemplo, Griezmann, Mbappé, el que tú quieras. Y dicen, oye, se va a disputar un Mundial. No has tenido suficiente descanso. No vas con Francia. ¿Cómo no va a ir?
Claro,
¿cómo no va a querer ir?
Te digo que es un, que
y hay su propio club, ¿cómo no va a querer que vaya?
Claro, pero entonces no le demos palo a la FIFA.
¿Cómo no le vamos a dar palo si lo que estamos...? No, Víctor.
Y punto.
Víctor, estamos...
La respuesta tiene que ser si el Madrid, el Barça, el Sevilla, el Villarreal, el Valencia pierden internacionales por este galimatías de la Conmebol, pues se juega y punto.
Correcto.
Mira, estamos hablando, pero si es que el resumen es muy fácil. Correcto. Estamos hablando de un calendario absolutamente descerebrado e inasumible y por otro lado de una absurda cancelación de partidos y aplazamiento de partidos en la Liga Española.
Tal cual.
Y esas dos bases son absolutamente incuestionables. Luego el resto podemos contar las peras que queráis, que si este tiene que ir, que no, que si el descanso, que si tal. Pero la realidad es, uno, que el calendario es una birria y una chufla, elaboró por 3 descerebrados, y después que no puede ser que estés aplazando partidos este sí, este sí. No, este
pero
viene
está,
este tarde, el otro ya
no
está.
Podemos estar continuamente. Y
pero,
noche,
está, pero estamos y para denunciarlo si lo hacen mal, ¿no? Digo yo.
Es que es muy pesado.
No, ¿y qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y decimos,
no,
bueno,
es que
está
ya
todo
está analizado, es que hay liga, es que el fin de semana hay liga, es que hay partido, es que hay muchas cosas.
Lo que diga Joseba, que es el que manda.
Claro, es que ahora la jugadita esta de Mbappé del árbitro, ahora vaya a estar 5 meses el primo capitelino hablando otra de los árbitros.
¿De qué? ¿De qué árbitro? ¿De qué árbitro?
Si me hacen caso a mí, dura lo que te voy a contar. Pesa,
claro.
Vamos a esperar la próxima jugada que la pitará al revés. Y tan felices,
sí, sí.
Fumando un puro.
Tomás,
si no hay nada que discutir.
Es que dirán que está bien pitada.
¿Sabes qué Mbappé ha marcado hoy, Víctor?
¿Han tapado por papi?
Ha marcado en el 87, Víctor.
De penalti, ¿no?
Ya me dejó la turra de Mbappé.
El capitalino manda uno en penalti. Ahora dan el Paris Saint Germain.
Y hay una noticia muy importante que ya verás tú cuando lo agarren las televisiones el lunes. Porque le han cambiado cerca, ha marcado el gol y entonces ha tirado ahí una de populismo de Pochettino, ¿no? La ha quitado para que el estadio entero le ovacione y tal. Y ovación de todo el Parque de los Príncipes. Madre que es un mía. Giro. Ya verás cuando a veces escuchas esto en los informativos de televisión del próximo lunes.
La negociación.
¿Cómo ha girado? No, no la negociación. ¿Cómo ha girado el viento de la afición? Que de pitarle en los primeros partidos al comienzo de la Liga 1 en Francia con el Paris Saint Germain, ahora le ovaciona.
Es de botiquín eutanásico esto ya, ¿no?
Y con la gran pregunta de si eso ayuda a... ¿Botiquín eutanásico? ¿Qué término tan...?
Yo lo tengo ya preparado.
¿Qué llevarás en ese botiquín, Víctor?
Yo había escuchado nada bueno.
Entre el calendario, los árbitros y Mbappé...
¿Qué habías oído tú, Hugo?
No, yo había escuchado que después de las declaraciones de romper su silencio, la entrevista suya, la de su madre,
hablando sobre la posibilidad
de ir al Madrid o de no renovar, que iba a ser un calvario y un infierno el estar en París, en el Parque de los Príncipes...
Por eso precisamente le han dado la vuelta hoy. Eso, esta noche ha cambiado el aire, ha cambiado el viento en París y ya verás tú cómo esas imágenes...
Pero escúchame, Alcalá, un viento que cambia siempre.
Claro.
Tú mete un gol o mete dos goles y te aplaudirán.
Sí, sí, no.
Ahora, la decisión la tomará usted la que le parece que tenga que tomar, pero eso es populismo.
Claro. Pero vamos, que hay liga el fin de semana.
Griezmann, el día que Griezmann haga el día como venga Griezmann.
Mañana se juega el Levante Getafe con 2 entrenadores debutantes.
Claro, déjame acabar
que te diga. ¿Cuál es el problema del calendario? Pues como no juega el Madrid, pues no interesa la liga el fin de semana.
No, el problema, Víctor, es que no juega el Madrid y nadie ha explicado por qué no juega el Madrid.
Claro.
No, el problema es que queda una birra de jornada mañana de mucho cuidado.
Coño, como no explicaron un poco no juega el Barça y el Sevilla.
Eso va a empezar. Impropio de un producto premium, como dicen que es ciertamente la Liga Española de Primera División.
Ya, pero estoy nos hemos cargado la jornada del sábado.
Absolutamente.
Pero hay
otro, para acabar con lo de Mbappé.
¿Todavía sigue la turra de Mbappé?
No sé cuándo se juega el Madrid-Atleti. No lo tengo fresco. Como Griezmann haga 3 goles, le ponen el Wanda a su nombre.
No tengas duda.
Si es el fútbol, coño. ¿Qué estamos descubriendo?
No tengas duda.
¿Mbappé viene el verano que viene al Real Madrid?
Pero tú no alimentes la bicha.
A Ibiza va a venir.
No seas capitalino, hombre. Deja Mbappé ya.
Yo me iba a Ibiza, vamos.
¿Tú qué crees, Víctor, que va a venir o no?
Mbappé llevan 4 años diciendo que es jugador del Madrid.
Pero vendrá o no vendrá. ¿Tú qué dices, Víctor?
No sé.
Venga, vamos a jugar a divinos. El año que viene, ¿viene o no?
¿Qué te dice Sergio?
No sé, está serio.
A ver si juega Sergio, el pobre.
A ver si se recupera.
Bastante tiene con lo suyo.
Ahora que tiene 10 días más, ¿no?
Será el quinto año, ¿no?, de Mbappé en el Madrid, ¿no?
Sí.
El próximo sí. Va a debutar en su 6º año.
He escuchado, por cierto, o he leído, no sé cómo, que alguien decía que iba a haber una movida o que Luis Enrique se iba a pegar un tiro en el pie. ¿Cómo? Si no metía a Sergio Ramos en la próxima convocatoria de la selección española.
Ahora la turra de Ramos, venga.
¿Quién ha dicho eso? Si yo he leído en algún sitio. Si supiera dónde lo he leído, te lo diría.
Si quedan 3 semanas.
Que Luis Enrique iba a tener y que iba a ser la gran polémica y que se pegaba un tiro en el pie, ¿cómo no iba a meter?
Quedan 3 semanas para la nueva convocatoria.
Yo lo que digo es que, evidentemente, vamos, se puede decir desde ya, Luis Enrique no va a incluir a Sergio Ramos en la próxima convocatoria de la selección.
Pero ni de coña.
Pero ¿cómo lo va a incluir en la próxima?
Si no juega en su club.
Ya lo sé.
Primero,
¿Pero qué querías, Algalá, hablar de Sergio Ramos? Porque ¿te apetecía sacar el tema de Sergio Ramos?
Me ha llamado la atención.
El periodismo deportivo va a camino de convertirse en un espacio de humor.
Algalá,
si no juega.
Víctor, pero tú estás alimentando aquí el bicho, ¿eh?
No, pero bueno, yo estoy...
Pero escúchalo, Algalá lo leyó en el Happy Flower Today.
No. En los mentideros, como se dice tú antes.
Era un medio de primera...
Algalá solo lee el Herald Tribune y el New York Times, o sea que...
No me tiréis la lengua, pero
Los Ángeles Times. Los Ángeles Times.
Medio de primera división.
Venga, el Frankfurter Allgemeiner.
Uno de estos que dicen los nuevos que ya se van a acabar. O sea, un medio tradicional, con credibilidad, como Dios manda, que
pero
lleva 100 años.
Escucha, en este póker que puede ser país, mundo, ABC, razón, por ejemplo, sí, o por uno ahí. Deportivo.
Deportivo con solera. Los que dicen que se van a acabar pasado mañana, los inventores.
Siempre se va a acabar todo.
¿Quién? ¿Alcalá? ¿Quién?
Las radios iban a morir a 50.
Y ponían que...
¿Cómo lo ceba, Alcalá?
Sergio Ramos tiene que ir a la próxima convocatoria.
Que Luis Enrique iba a tener un problemón, que cómo se le iba a ocurrir al seleccionador no incluir a Sergio Ramos, que la siguiente polémica de la selección española iba a ir por ahí. Yo
creo que a Alcalá hoy le apetecía hablar de Sergio Ramos y ha sacado aquí. Ha abierto la espita y ha dicho, a tomar por saco.
Alcalá, usted...
Ha pegado tres palos.
Sí.
Alcalá nos está vacilando.
Totalmente.
Ahora viene mensajes y luego da nombres.
Totalmente.
Mira cómo se ríe si lo conoces.
Qué perro es.
Tío.
¿Por qué te apetecía hablar de eso, Alcalá?
No, por lo de los medios estos que se acaban pasado mañana.
Alcalá, el colmillito que te estás rascando ahí.
Morris, ¿qué hay de la gente en las redes sociales? Anda, dinos.
Una vez que aplazas el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez, todos los demás equipos tienen el mismo derecho. Eso sí, cuando llegue la Copa de África, esto se va a liar. Otro dice que esto termina cuando llegue un club y diga: si quieres fichar conmigo tienes que renunciar a tu selección, que yo soy el que te paga. Hablando también de Falcao, que dice un oyente que lo habéis mencionado mucho, nos recuerda que Enzo Rocco y Mojica también vienen de América, que se juega el Elche Rayo este fin de semana. No os engañéis, dice otro, el aplazamiento del Real Madrid no tiene motivación deportiva. Es más, al Madrid le viene bien estar menos días sin jugar. Al Madrid le aplazan este partido para avanzar las obras del Bernabéu, ese es el único motivo. En un fútbol profesional deberían jugar 2 partidos por semana. Si hay lesiones, ya jugarán otros. Será por jugadores de fútbol. Y hay 2 cositas para Víctor. Uno le dice: ¿de verdad, Víctor, pretende que se empiece a jugar el 1 de agosto la Liga? Este señor vive en Sevilla. Vaya tela con el calor que hace. Y otro dice que cambies ya el argumento y deja el periodismo capitalino y a Florentino en paz, que eres un plasta.
Pero si yo no he nombrado a don Florentino hoy.
Hoy no, desde luego.
Bueno, pues esto dice, y además decir que soy un oyente de Cádiz, que no lo digo porque sea de Madrid.
Vale.
Y esto es un mensaje que nos llega también. También a través de WhatsApp.
A estos que aplazan los partidos les subía yo aquí al camión 15 horas todos los días. De domingo a viernes. ¿Cómo estoy yo esta semana? Ya verás que pronto les quitaba la tontería y se ponía a correr.
Habla un hombre.
Un hombre, dígase, sí, señor. El resto es mentira.
Las 12:33, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Atún en aceite de oliva Albo pack de 6 latas, llevas 2 packs y pagas solo uno.
Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esguince, esponja mágica, lesión muscular, esponja mágica, una ceja abierta, esponja mágica. Golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de la quiniela.
Y además, esta jornada puedes llevarte un bote de 3 millones de euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Este otoño con nuestros viajes senior, disfruta de los destinos más seguros de playa interior al mejor precio. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Papel higiénico Renova compacto super de 18 rollos. Llevas 2 paquetes y pagas solo uno.
Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora.
Yo no sé si es porque empezamos antes o por qué, pero a mí ya el oasis se me pasa volando y nos queda nada.
Se ha pasado volando
cortísimo.
Acabo de recibir en mano un cable. De un alto,
magnífico cable.
¿Un cable? ¿Qué es un cable? ¿Una notificación o qué es un cable?
Sí, una notificación.
Ajá. Lelo, un lelo.
Exactamente. Ver, de un altísimo, tienen conocimiento también, Tomago, un altísimo directivo del fútbol español.
Altísimo de categoría,
altísimo,
no de centímetros.
Altísimo dirigente del fútbol español.
¿Qué te ha dicho?
Que nos anuncia que la novedad en la próxima convocatoria de Luis Enrique es Mbappé.
Lo va a llamar Luis Enrique.
Claro, ya se lo toman a broma, claro, es normal, claro. Normal.
Es una chufla.
Claro. Oye, Fernández, a ver si Mbappé debuta en el campo.
Se va a nacionalizar
de ese directivo con el Madrid, digo.
¿Lo podrá firmar él?
No, él no, que si debuta con el Madrid en el campo de ese directivo.
Está libre en enero.
Cuidado que está efectivamente.
Lo cual sería bueno, porque si hablamos de la próxima temporada, es que el club de ese directivo seguiría en primera división.
Escucha, ese directivo pues no será que el que ya fichó un delantero de Campanillas hace no mucho tiempo.
Es un directivo...
Sí, pinturero.
Muy fuerte, está muy fuerte.
Buen amigo, ¿no? Buen amigo.
Pinturero.
Ya. Lo iba a pasar bien ahí, Mbappé.
Allí lo iba a pasar muy bien. Exactamente.
Fantástico.
Sí. Ya te pillo.
Vale, ¿ya has terminado con el cable?
Venga.
Sí.
Vale.
Más cosas.
Joan Mayor y Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Pues ya tenemos la ampliación de Pedri oficializada y presentada, sí, y con lapsus incluido para Joan Laporta. Ha sido muy divertido, ¿no?
Sí, el lapsus ha sido divertido. Se ha reído todo el mundo y se ha reído también Laporta. A Pedri le hemos visto muy feliz durante el acto. Es un chico, bueno, yo diría introvertido, contenido, ¿no? Pero Laporta es más emocional. Se ha emocionado mucho al principio, casi se le saltan las lágrimas. Ha llegado a decir que era el mejor día, el día de hoy en el que se ha presentado esa renovación de Pedri, el mejor día desde que ha vuelto a la presidencia del Barça. O sea, hombre,
tampoco era muy difícil, ¿eh?
No está teniendo muy buenos días.
El nivel no estaba muy...
El señor Laporta...
Era la pancarta.
Para llorar, es para llorar.
No era fiesta nivel, tras fiesta.
Madre,
¿no?,
mía, sí.
Y luego se le ha escapado lo de Messi, encima.
Sí. Y ha tenido el lapsus ese y Messi ha vuelto a aparecer luego también cuando Pedri ha dicho que le daría el Balón de Oro esta temporada. Pero el titular gordo ha sido el palo que le ha metido a Bartomeu, Laporta. Porque, bueno, venimos en una semana de guerra de bandos. La semana pasada el director general dijo aquello de gestión nefasta, de improvisación, de que si el Barça fuera una sociedad anónima estaría en quiebra. Esta semana Bartomeu ha replicado, primero vía comunicado y después en diversas entrevistas defendiendo su gestión. Dice que su gestión fue seria y responsable, que el club no está en riesgo y que la culpa de todo la ha tenido la pandemia. Y hoy le tocaba a Laporta. Le han preguntado por esas declaraciones últimas de Bartomeu. Primero ha dicho que no quería entrar porque hoy era el día de Pedri y tal, pero bueno, en la misma respuesta el propio Laporta se ha ido animando poco a poco y le ha acabado atizando fuerte a Bartomeu.
Yo lo que veo es a una persona desesperada, una persona que se está dando cuenta de que, bueno, la magnitud del desastre que hizo o que del cual es responsable, porque al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo, ¿no? Y ha de asumir sus responsabilidades.
Pues para no querer entrar no está mal.
No, desde luego. Y esta película se irá repitiendo constantemente, imagino, ¿no?
Sí.
Habla uno, habla el otro, pues ya está, pues ahí estamos, ¿no?
Sí, yo creo que francamente los culés están bastante hartos ya de todas estas batallas, porque yo creo que todo el mundo sabe o acepta que la gestión de Bartomeu ha sido muy mala, nefasta, que ha dejado al club en una situación muy delicada. Evidentemente, si se demuestra que alguien en la Junta o en el equipo de Bartomeu ha cometido alguna ilegalidad, pues deberá responder por ello, pero a partir de ahí yo creo que lo que quieren los culés ya es que se dejen de guerras y de batallas y que Laporta pues se centre en tratar de arreglar la situación, que para eso la gente le ha votado.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Otro para ti. ¿Qué ha dicho hoy Enrique Cerezo acerca de la posibilidad de que Messi
sea
fichado por el Atlético de Madrid? A ver.
Los técnicos y los departamentos técnicos pues tienen también sus momentos en los que también tienen que opinar, ¿no? Si en ese momento a Diego le pareció que Messi podía venir aquí al Atlético de Madrid, pues hizo bien en intentarlo. A mí siempre que los buenos jugadores se visten de rojo y blanco me parece perfecto, pero en este caso yo creo que era muy difícil, como bien ha explicado Simeone.
Declaraciones a Telemadrid. Gato, ¿soñaste con ver a Messi de rojo y blanco?
Sí, bueno, es que algunos dijimos que había habido ese movimiento y la gente se echaba a la mano a la cabeza y decía, estos están locos, ¿no? Lo pensó Simeone y el club también lo pensó. Lo contó el otro día Manolo Lama muy bien y había esa posibilidad porque había ese, sobre todo ese boquete abierto que era Luis Suárez. Luis Suárez podía convencer o sondear si realmente Messi estaba por esa labor, pero claro, con el dinero que te pone el PSG, y yo creo que lo del PSG está mucho más trillado y mucho más hablado que de lo que se comenta, era complicado, pero oye, eso significa que el Atlético de Madrid está posicionado y que puede llegar a estas cosas, ¿no? De meterse e intentar llevarse al mejor jugador del mundo.
Y hay que preguntar, no es ofender.
No, claro, correcto. Hombre. No, pero que cuando lo cuentas en ese momento la gente dice, pero ¿cómo es posible que el Atlético de Madrid? Pues sí es posible porque hay alguna posibilidad. Y cuando Simeone lo desvela y te dice eso, es porque ese pensamiento era firme
Aunque durase tres horas, como dijo
él. A mí no me sorprende mucho desde aquí, en la distancia, que el Atlético de Madrid o que Simeone preguntase por Messi, Gato.
A mí, ¿sabes lo que me sorprende, Hugo?
El Atlético de Madrid ha pagado
que el Madrid no diera ese paso.
Ha pagado por Griezmann, ha pagado por Luis Suárez, ¿Madrid? Ha pagado por Simeone, ha pagado... Quiero decir, el Atlético de Madrid yo creo que paga bien, ¿eh? No es muy sorprendente que un jugador libre de contrato pueda negociar con el Atlético de Madrid.
Sí, lo que pasa es que te metes en unas cantidades...
Claro, sí, con todo y con eso se quedó en menos de la mitad lo que tenía el Atlético en relación a lo que le paga el PSG.
Bueno, yo no sé si eso esa operación
el Madrid está en el mercado de los grandes.
Sí, claro, claro.
Parece inviable a nivel económico, pero hay que recordar que Griezmann viene aquí rebajándose mucho el sueldo. O sea, no te voy a decir que Messi se rebajara el sueldo. Pero que en el caso de Griezmann, por ejemplo, había una rebaja sustancial de lo que
cobraba. Ya, pero Griezmann es Griezmann y Messi.
Correcto.
Messi.
Bueno, ya dijo Lama que había un tope de dinero el Sasa que se podía gastar.
Claro. Oye, y lo que decía, en el Madrid no se le pasó por la cabeza a alguien llamar, ¿eh?
Mbappé.
¿Pero tú lo estás diciendo eso en serio?
O absolutamente.
El Madrid está por otra historia.
¿Absolutamente en serio?
Sí, yo creo, está mal tirado.
No está mal tirado. ¿Cómo? Yo creo, sinceramente, que Messi nunca jugaría en el Madrid.
Pues eso no lo sé, pero...
Yo creo. Es una sensación
que
mía.
Es que yo creo que me he
vinculado al Barça desde niño.
Yo si soy florentino, igual una llamada sí hago, ¿eh?
No, eso es otra cosa. Pero que yo creo que Messi no ficharía nunca por el Madrid. Creo, ¿eh?
Yo creo
que
sí,
ni amigo de Messi, ni pertenezco al círculo de Messi.
Pero no me pega ni
con cola, vamos.
Al Madrid también le pusieron que si iba a traer a Cristiano y demás, y yo creo que el Madrid de eso ha pasado página de los dos.
Pero el Madrid enseguida dijo, después del ofrecimiento de él, el Madrid salió enseguida a decir que esa etapa se había cerrado y que no había ninguna...
A lo mejor está bien eso de que dice Guas de pasar página de los dos, ¿no?
Es que yo
tengo la sensación de que en Barcelona... Esto lo tuve la sensación durante la campaña electoral, ¿no? Como que ni uno solo de los candidatos, cuando había muchos... se atrevían a decir algo que alguno tendría que pensar, que es que el futuro del Barça hay que edificarlo sin Messi.
Correcto.
Porque Messi no va a ser eterno. Y ahí mucha gente, me da la impresión de que ha vivido en una especie de Disneylandia permanente de, no, bueno, pues Messi cuando tenga 36 seguirá siendo Messi, cuando tenga 38 seguirá siendo Messi, cuando tenga 44 seguirá siendo Messi. Y a mí me parece que... Estoy de acuerdo con Guas en que Florentino... ha pasado página de los dos, de Cristiano y por supuesto de
la campaña electoral, Alcalá, y yo me remontaría un año atrás, y esto parece sacrilegio.
Sí, pero
cuando,
bueno, pero
cuando el Burafax, hubo algún seguidor, no voy a generalizar, hubo algún seguidor que sí que se le pasó por la cabeza decir, oye, se coge la pasta y se busca otro camino. Quiero decir, se busca el negocio.
Me llamó la atención, Hugo, que en la campaña electoral, con no sé cuántos fueron, 5 candidatos. Primero fueron 8, luego quedaron ni uno solo dijera, miren señores, mi proyecto es un Barcelona radicalmente nuevo, con Haaland, con Mbappé, con quien sea, pero sin Messi.
Pero es que lo único que podían decir es mi proyecto nuevo es sin Messi, pero sin Messi, sin Haaland, sin Mbappé y sin ninguno más.
Primero que no engañen, uno, y segundo, luego es el borreguismo de la gente que se traga todo lo que le dicen. Pero ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel social lo estamos viendo. O sea, te cuentan a Milonga y la gente, sí, es verdad, sí. O sea, llega a la puerta y te vende la película de que va a conseguir a Messi. Sabía perfectamente que era imposible, sabiendo que la situación económica
hemos pasado de puntillas del tema de Laporta después de lo que ha dicho. Para mí es que es muy difícil creerse a Laporta.
Claro.
A este Laporta.
Muy difícil.
Cuando al margen de lo que acabas de decir de retener a Messi, que fue su eslogan de campaña.
Eso es.
Es que a posteriori, ya no en la campaña electoral para ganar votos, para ganar adeptos, es que a posteriori ha dicho en dos ocasiones, no en una, en dos ocasiones, que Neymar era un objetivo del Barça. Y además ha dicho recientemente que se le pasó por la cabeza o que le extrañó que Messi no jugase gratis.
Eso es lo que iba a decir yo.
Pues para añadir un ingrediente más, esto es lo que ha dicho los compañeros del diario Sport antes de la asamblea del próximo domingo, asamblea de socios del Barça.
Estamos en una situación que vamos a anunciar unos resultados que son un desastre como consecuencia de una mala gestión efectuada por la Junta anterior y bueno, esto es lo que hoy anunciaremos o el domingo anunciaremos, pero también proclamamos la resurrección del Barça, porque el plan de viabilidad lo que va a hacer es esto, que el Barça resucite y vuelva a ser una referencia mundial.
Pues ya está.
El Barça es cuestión de fe.
Él tiene que darse cuenta.
Sí, pero
que
tiene que tirar por ahí. Tiene que hablar más de la resurrección, en mi opinión, a cierta distancia. Tiene que hablar más de la resurrección del Barça
ya que está el que de culpar a la junta directiva anterior, que ya lo sabemos que fue un desastre, pero habrá en algún momento tendrá que empezar la gestión de Laporta, ¿no?
Exacto.
En
algunos casos sí que ha empezado Guas, porque ha empezado a meter a todos los familiares, primos, hermanos,
no, pero,
no sé
pero
qué.
Eso
es gestión, ¿no?
Esa jeta la tendrán de toda la vida y no haremos más, pero que se dé cuenta que está a un paso de ser el presidente de un Barça Sociedad Anónima encubierta. ¿Me entiendes? Con credititos de usuras tremendas por ahí, con toda una serie de tíos de negro que los tiene dentro metidos, controlando todo eso. Llevan 8 entrevistas en la puerta, 4 o 5 más ahí, tratando de manejar esa asamblea, que como toda la asamblea la sacarán para adelante, porque si no el fútbol no sería fútbol. Pero cuidadito con esto, porque todo eso del Barça, dueño de los socios, de más de un club y todas estas cosas, está como muy en peligro.
Oye,
y
luego que está muy
bien. Eso, o lo manejas bien, que es evidente que tiene una herencia, esto no es indiscutible, ¿no? Pero que la sensación de estos tíos es que no están bien iluminados.
Oye, dejadme un segundito, sí. Germán, os voy a llevar hasta un país en el que no habéis estado seguro nunca. A ver, Alcalá, por muy viajado que estés,
No, seguro que no. ¿Cuál?
Mira, que nos lo cuente el propio protagonista, que es Alex. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. ¿Tú estás en concreto dónde?
Pues estoy en la República Democrática del Congo, en un sitio muy pequeño que se llama Salamavila.
Salamavila, en la República Democrática del Congo, que es un país enorme, por lo que estoy viendo aquí en el Atlas, que está en la parte central de África, ya tirando hacia entre el centro y el sur. Es un país enorme que en el que viven más de 100 millones de personas, ¿no?
Sí, sí, es gigante. De hecho, tiene hasta salida al Atlántico, al mar Atlántico un poco, y luego, si te propones cruzarlo, es imposible. No. Es enorme, es gigante, sí, sí.
¿Y qué haces tú en la República Democrática del Congo?
Pues nada, acabé hace ahora unos meses aquí porque estoy trabajando ahora con Médicos Sin Fronteras en un proyecto que estamos aquí. Y nada, por eso estoy ahora mismo en Salamavila, que es que si lo buscas en Google casi ni te sale en Google Maps. Así que, bueno, aquí estamos haciendo lo que podemos y pasando meses.
¿Y el proyecto en concreto de qué es? ¿Que es una zona rural en la que estás?
Es una zona un poco que hay, bueno, como un poco por todo el Congo, ¿no? Pero hay bastante tema de violencia, hay una mina aquí cerca, una mina de oro, que ha creado bastante conflicto dentro de la comunidad. Entonces, bueno, el sistema de salud es bastante básico por parte del ministerio y lo que hacemos nosotros es, sobre todo, dar apoyo a diversos centros de salud de comunidades de la zona y a un hospital, por llamarlo de alguna manera, también aquí cerca. Entonces, es dar el apoyo a nivel logístico, a nivel de medicación, a nivel de personal, para intentar ofrecer un poco de calidad, entre comillas, a nivel de salud, ¿no?
¿De dónde,
todos los problemas que hay aquí, teniendo en cuenta la violencia.
¿De dónde eres tú, Alex?
Yo soy de Mallorca, Palma. De Palma de Mallorca.
Y resulta que, estando en la República Democrática del Congo, los viernes hasta ahora te enganchas al Oasis.
Bueno, al final... Sí, me lo paso bien con vosotros.
No debe mucho ambiente.
Pero oye, pon la radio bajita, ¿eh?
Cualquiera que te vea ahí...
En realidad es más lo que dice Víctor, ¿no?
Efectivamente.
Es más lo que dice Víctor, que aquí a partir de las 9 está todo, no hay ni electricidad.
Claro. Después de nosotros... Claro, después de nosotros, el siguiente paso es prácticamente el suicidio. O sea,
el botiquín eutanásico.
Somos el previo paso al botiquín. Voy a intentar tomarme la pastilla, voy a poner esta gente.
Sí. Joder, qué mérito tiene.
Sí, tengo el botiquín aquí con las pastillas. Con las pastillas aquí al lado, además.
Joder. Médicos Sin Fronteras, República Centroafricana, en unas condiciones alucinantes, y nosotros aquí haciendo el gilipollas.
Sí, pero Germán además lo cuenta como si nada, con la naturalidad que da la radio a esta hora de la noche, y ha dicho ahora, no, por la noche no hay ni electricidad.
está en un sitio de violencia extrema, tratando de ayudar en lo que puede. O sea, quiero decir que algunos será ahora la fotografía nocturna de estas que hacía tan maravillosamente bien Alcalá.
Debería recuperar ese.
Que se vaya la semana que viene a la República Democrática del Congo y que entre desde allí, claro.
No vale para eso. No se imaginan la situación en la que está
aquí. Está invitado a Alcalá si quiere.
Sí.
Vale, Alex, te tomo la palabra.
Sí, pero
busca, no vayas en Ryanair, ¿eh?
Pero búscale una tienda de Apple cerca de donde estás, ¿eh?
¿Restaurante chino?
No, tengo algunos viajes ahí pendientes pero buscamos fecha.
Vete con puntos,
¿Hay tienda de Apple allí en Somerville, este?
Somerville. Al lado del centro comercial, sí.
Al lado de la palmera.
Entre el McDonald's y el Burger King.
El tío tiene chispa.
Lo tienes todo por ahí. Oye, Alex, te mandamos un abrazo grande y, oye, si servimos para que estés un poco
entretenido maravilloso
una horita los viernes, pues, oye, encantados, porque la labor que haces es extraordinaria.
No,
y, desde luego, nada comparable a la nuestra.
Os agradezco. Sí, no, os agradezco yo a vosotros el calor un poco que me dais, ya no solo los viernes, que también, pero durante toda la semana.
Qué bien.
Porque se agradece irse a dormir con una sonrisa, vamos.
Alex, un abrazo gigante, que vaya todo bien, mucha suerte, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, damos calor, dice, somos mantras también, ¿eh?
Sí, mantras.
Mantras y mantras muchas.
Mantras térmicos.
Para dar calor, Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal?
Hombre, ¿cómo es posible?
Oye, 1:05.
A la 1 de la madrugada, Melchor, qué vergüenza de
programa. A la 1:05.
Qué vergüenza.
Que no juega, claro.
Pero, si no juega.
Pues por eso la noticia es que el Madrid no juega, tenía que haber abierto las 11.
A ver. Víctor, pon orden. ¿Cómo a la 1 de la
mañana? No, que hable Melchor.
No entiendo que va con tan Melchor.
Pero si no vamos a hablar del Madrid.
Hola y adiós.
Hola Mel, ¿eh?
Buenas noches.
Pásame. Buenas noches.
Ha dicho Melchor y ya se ha tirado todo el mundo ahí. Pues nada,
que son el colmo.
¿Cómo se llega? Están en el Congo.
¿Ha empezado a nevar ya, Melchor?
Empieza Filomena ya.
Ha empezado a nevar.
Tú sabrás el que decías que no iba a nevar.
Tiene cerco la luna.
Por cierto, el Real Madrid sí juega. Juega dentro de 4 días.
Es verdad. Partido europeo.
Bueno, sí, es igual.
Melchor, escúchame a mí. Espérate, quiero decir una cosa.
¿A qué hora es la rueda de prensa de Ancelotti el lunes?
Es difícil escucharte.
Hay algo más importante.
¿A qué hora es la rueda de prensa de Ancelotti el lunes?
La rueda de prensa de Ancelotti pues será por la tarde.
Por la tarde, pero no está definida todavía.
Presencial, ¿no? Ya todas son presenciales.
Sí,
eso lo dicen mucho los...
¿Sabes el 11 ya o no?
La hora de la rueda de prensa de Ancelotti la dicen mucho tanto Melchor, Miguelito como Arancha. ¿Qué ni mejor? ¿A qué hora va Ancelotti?
A la gerencia del día, a nosotros nos gusta informar.
¿Posible 11 titular, Melchor?
Está la gente pendiente de los trabajos y se paraliza a las 4. Bueno, ya lo leerá la gente.
Va a hablar Ancelotti.
A las 4, ¿no? Y muy haciendo, no, el entrenamiento es a las 10:30, ¿qué le importa? Para la gente el entrenamiento ni nada. Qué asombroso.
Que vaya carajo.
Alcalá se va a morir, macho.
Da unas horas de unos entrenamientos.
Hay que darle información completa.
Radio hora.
Bueno, de todas formas, la presencia de Melchor.
Un abrazo.
No, la presencia de Melchor hoy no es para hablar de nadie, es para hablar de él y de esto en concreto. ¿Sí? Mensajes, Alberto Arauz.
Mira, hay uno para Melchor. Dice un oyente: que alguien le diga a Melchor que si va a pronunciar Saint-Germain, también tiene que decir París. Es París Saint-Germain, no París Saint-Germain.
Bueno, yo produzco lo que me da la gana.
Pero con el lenguaje y el idioma tenemos que ser escrupulosos, que nos dedicamos a esto, Melchor.
No, pero vamos a ver. Hay quien... Yo trato de decir siempre los apellidos y las cosas y el nombre de los equipos lo más parecido posible. No quiere decir que lo haga.
Hombre, pero si sabes decir Saint-Germain, pues sabes decir París, ¿no?
Oui, monsieur.
Digo yo, ¿no?
Y tú dices London.
No, hasta... No, hasta entonces no está siendo. O sea, para Melchor, decir París sería pedante.
Sí.
Pues sí.
Hombre, pues sí, yo no digo
juegos
ni cosas así exageradas. Quiero decir,
la pizza es un perro.
Se trata de decirlo lo más parecido como lo dicen ellos para que lo entiendan los españoles.
Y tú, cuando hablas de Londres, dices London.
¿Cómo?
Te critica por hablar
Londres,
bien, Melchor.
Tú dices Londres, no dices London.
London.
Yo no digo London.
Porque Mel es francófono, no es anglófono.
¿Por qué no dices London?
Porque no es anglófono, es francófono.
¿Y es Bayern de Múnich?
O... Alemán también, ¿no?
¿Pero es Bayern de Múnich o Bayern München?
Tampoco digo Bayern München, ya.
Oye, tú, Munchen, ¿te puedo preguntar una cosa de un extranjero?
Tú puedes preguntarme lo que quieras, si te dejan.
Estoy emocionado con esa muchacha Müller.
¿Quién?
¿La del hat-trick?
Oye, pero categoría, ¿eh?
No sé si las pillaba Melchor en fuera de juego.
El equipo se ha encauzado, sí, ese primer hat-trick en la Champions. No,
esa niña juega bien, ¿eh?
No, no, tiene un equipito, Aznar ha hecho un equipo competente.
¿Aznar? ¿Ha vuelto?
Lo tenéis todo, Melchor.
¿Pero cómo?
¿Sí? Hay gente perenne, ¿eh?
Siento vuestra incultura, pero es el técnico del Real Madrid.
¿Y juega Soraya el domingo?
Y bueno, comenzaron...
¿Soraya?
No comenzaron bien.
Y Mariano también.
No comenzaron bien, pero...
Mariano no juega ni ahí.
Está lesionado.
Varias victorias consecutivas.
Y no quiso ir al Rayo, Mariano.
Pero Moller, ¿eh? Moller es buenísima, ¿eh? Moller.
¿Cómo Moller, eh?
Soraya. ¿Pero quién ha dicho?
Yo he dicho, si juega, si está Aznar, igual juega Soraya de portero.
Sí, sí.
Y no. Descansa Misa.
Y si está lesionada María Dolores.
¿María Dolores está tocada?
Pradera.
¿Cómo es posible? ¿Qué tiene? ¿Tiene un tirón? Pero, ¿cómo es posible?
Sí, tiene un tirón que no veo. De orejas.
Vende de camisetas.
Es que caen como moscas, ¿eh?
Y Cayetana también vaya. Está. Cayetana está apartada del equipo.
Cayetana sí, es para enero.
Sí, fue muy indisciplinada y
está con Mbappé.
¡Qué espectáculo, eh!
Esto es tremendo.
A lo así, Toño Seba, ponerle sintonía ya definitivamente a una sección titulada Los Minutos con Melchor y la foto. Y la foto de Alcalá que hay que recuperar.
Ay, me veo.
Bueno, Melchor, no sé si quieres decir algo. La verdad es que ya. Yo ya he dicho todo lo
¿cómo
que.
¿Cómo están los lesionados?
Posible 11 del Madrid.
¿Los lesionados cómo están?
Os podría contar muchas cosas, pero vosotros.
No, lesionados. No,
por cierto, mañana hay un mini clásic.
¿Cómo?
Un mini clásic.
Mañana hay un mini clásico. O sea, el Castilla-Barça B. Ah, siete sí. años, siete ah. años y medio después.
Hombre,
se van a enfrentar
en la primera red, a
ocho días del gran clásico.
Oye, que cómo está Militao ya la vaya esa gente.
Bueno, pues Militao llega mañana junto a Vinicius y Valverde. Del resto las cosas han mejorado bastante. De los ocho que tenía lesionados Ancelotti antes del parón, pues podría recuperar a cuatro o a cinco. Y de los tocados que han llegado de sus selecciones, Eden Hazard, pues ahí está trabajando una parte con el grupo, una parte en solitario. Álava ha trabajado con el grupo.
Bueno, escucha, es que la cuña que ha hecho es lamentable lo que has hecho. O sea, has metido la cuña de Paris Saint-Germain para que yo saque el parte médico del Madrid. Madrid.
No, claro, pero vamos, eso hay que vestirlo.
Que no juega.
Oye, Víctor, ¿y Mendy cómo está Mendy?
¿Ves? Y el otro animando, venga.
Claro, Mendy, ¿cómo está Mendy?
Mendy y Asensio están a disposición. Son cuatro de los ocho que estaban
lesionados. ¿De quién?
Está disponible.
¿Va a tener descanso Valverde?
¿De María Dolores?
Pues está vamos a ver cómo llega mañana. Sí, sí. Llegan Vinicius y Valverde.
Pero Valverde está muy castigado, ¿eh? Sí,
la verdad es que no. La verdad, Melchor, la verdad que no.
No sé para qué me llama Melchor. Sí,
claro, muy bien, don Melchor.
Tiene razón, joder.
Tiene razón. Joseba,
dime, Mel. Dime
no
que
sé si a ti te ha llamado mucha gente o te ha hecho llegar alguna nota.
¿De qué?
Ha llegado mucha gente preguntándome ese comentario tuyo ayer sobre
¿cómo?
Mí.
¿Sobre qué?
¿Qué hiciste?
Sobre los niños.
¿Qué ¿cómo? Dijiste, Joseba? Comentario mío sobre los niños.
Sí, sobre salga niños reconocidos ver, ¿sí? y esas cosas.
¿Sobre los?
Niños reconocidos.
¿Cómo?
¿Qué charco te metiste?
¿Los chicos del coro?
No sé de qué
No. Cuando estabais hablando ayer de los de tener hijos, no tener hijos, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Qué pasa? Hiciste un comentario, bueno, como sacas
pero un comentario creía, respecto a ti.
Creía que ibas a sacar ese sonido.
Vale,
ibas a sacar ese sonido y no te han dicho nada.
Oye, qué susto me has metido.
Yo estaba flipado.
Yo no sé por dónde la flecha. No
sí,
sé.
Que cuando, estamos hablando de los catarros y eso, de que los que tenemos hijos tenemos catarro. Y Melchor no tiene hijos y dije, bueno, no los tiene reconocidos. Claro. Es eso, ¿no? Lo que estás diciendo.
Sí, claro. Pero
yo estuve a punto
que te han mandado muchos mensajes. No, a mí no me ha llegado ninguno, a ti sí.
No, pues la gente me pregunta, bueno, ¿tienes algún hijo por ahí no reconocido? Pues evidentemente me ha llegado más de uno, sí, sí.
¿Y tienes?
¿Pero te han mandado ellos los mensajes, los niños?
Los niños.
Los hijos. Los niños. Claro, ellos, papá, me decían papá.
Mbappé.
Mbappé, ese
oye, de verdad que estaba apurado, digo, que he dicho yo de los niños, tío. Me estaba cambiando el color de la cara y todo.
Qué más rato, ¿eh?
Sí.
Yo no corté de milagro.
Qué barbaridad.
Estoy ahora...
Bueno, Mel, pues un abrazo.
Gracias.
Pues nada, esto de formación del Madrid, pues es que
patrocinada por
Tomás Guas, el líder a la
naturalmente.
El colíder. No, hay tres. Hay tres.
Si se acabara la liga hoy, campeón el Madrid.
El líder es el.
No, si se acabara la liga hoy no había campeón.
Los colíderes son los que van.
Así aprendemos.
Bueno, mañana le da por empatar a la
Real
Sociedad.
Mañana será otra cosa. Mañana será otra cosa. Pero a estas horas el líder es el Real Madrid.
Ahí está.
Los líderes son los.
A dormir.
Adiós, Mel, un abrazo. Hasta mañana.
Camavinga y Rodrigo, Golden Boy, nominado.
¿Cómo? Toma ya.
Camavinga.
Y Rodrigo. Rodrigo.
Venga, ahí, venga.
Ya, y la salta Madrid.
Y Gaby, ahí. Pedri, Brian Hill y Jeremy Pino. Exactamente.
Eso les da igual.
Los que importan son Camavinga y el
otro. Va a votar a Camavinga.
Adiós,
Joaquín.
Mel, un abrazo.
Joaquín también va para el Golden Boy.
Espera un segundo, que Morris, ¿qué haces? ¿Qué estás ahí brujuleando? Morris.
Pues mira, Joseba, vuelve la liga mañana y nosotros volvemos con Instinto Táctico de Betway. Instinto Táctico, el lugar en el que analizamos de la mano de Betway los detalles clave del partido más interesante de cada jornada. Hechos y datos que te servirán para demostrar por qué tu instinto jurado juega en otra liga.
¿Te puede la curiosidad? Pues no te vayas a ningún lado porque comenzamos.
Y lo hacemos junto a Betway con uno de los partidos más emocionantes de todo el campeonato.
El Barcelona-Valencia, que se va a celebrar este domingo en el Camp Nou y además con el 100% de público.
Bueno, podemos decir que este suele ser siempre un partidazo, ¿eh? Recuerdo jugadas míticas como el gol de Ronaldo metiéndose por el medio de dos centrales del Valencia, la chilena de Rivaldo, el mendietazo. Bueno, de estos partidos el Barça ha ganado el 58% de las ocasiones que ha jugado en casa, ¿eh?
Son dos equipos grandes y además este domingo hay todavía otro aliciente más interesante, y es saber si estos dos equipos, después de este parón de selecciones, les va a servir para recuperarse de esa mala dinámica que arrastran en Liga.
Es que escucha, el Barça viene de encajar dos derrotas en Liga y en Champions y han marcado 4 goles en 5 partidos.
El Valencia viene a este partidazo con 2 empates y 2 derrotas en sus últimos 4 partidos de Liga.
Con todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Barça se pague a 1,53, el empate a 4,33, mientras que el triunfo del Valencia está a 6 euros por euro apostado. En cualquier caso, y por si se te ha atravesado tanto dato, puedes distraerte con la sencilla pregunta que la casa de apuestas Betway ha lanzado en sus redes sociales. Comienza Cuestión de Instinto.
Hoy también te la ponemos cortita y al pie.
A ver.
¿Qué exjugador de ambos equipos, Isaac, es conocido también por su faceta más musical?
Curioso.
Mira, las opciones. A, Zubizarreta.
Vale.
B, Mendieta. C, Kluivert. O D, David Villa.
Esta es fácil, ¿eh? Gaizka Mendieta, ¿no?
¡Correcto! También Mendieta fue DJ y era nombrado en una mítica canción de Los Planetas, ¿a que no lo sabías?
Pues mira, eso no lo recordaba, pero yo he conseguido acertarla. Y tú que me escuchas, ¿la has acertado? Si lo has hecho, enhorabuena. Pero si no lo has conseguido, tranquilo, que tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y si entras en www.betway.es, podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
El incendio de Sierra Bermeja, el volcán de La Palma, siempre hay, antes o después, está la UMED. Al frente de esta unidad está un teniente general, que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general.
El año, desde luego, ha sido complicado. Ya empezó Filomena, pues incendio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la feria del bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace como un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien.
A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y os despido con las preguntas de los oyentes. Empiezo por Tomás. Tomás, el miércoles Pochettino le dijo a Juanma que el PSG podría seducir a Mbappé para quedarse en París. ¿Qué técnicas de seducción crees que utilizaría el jeque?
No son horas para entrar esos detalles.
Billetes.
Germán, ¿pagarías la cláusula de Caneda para que entrara en el programa de La Rotonda?
Por supuesto, deberíamos ficharlo y sin duda La Rotonda llevarlo. Por cierto, felicidades al Pontevedra que hoy cumple 80
años. Sí, señor.
Años.
Hay que roerlo. Sí, señor. Yo le vi ganar en el Camp Nou. 0-1 gol de Neme.
Toma ya.
Gran Pontevedra.
Gato, ¿crees que el Newcastle los ha quitado el trono de equipo del pueblo?
Eso
qué
nunca.
Gran pregunta.
Eso nunca.
Qué mala leche.
Qué gran pregunta.
¿Qué ha sido, cabrón?
Yo, no sé, un oyente. Yo. Hugo, después del informe sobre el estado del Camp Nou, donde Raku dice que excrementos de paloma chorreaban sobre las planchas de cocina, ¿prefieres un bocata de butifarra o la vuelta de Koeman a Mestalla?
Ay, por Dios.
Un bocata de butifarra, por supuesto. Por cierto, deja que le mande un abrazo a Juan Bernat, que ha vuelto un año después, que en el PSG, además de Mbappé y compañía, hay un valenciano que ha vuelto un año después.
Eri, ¿quién tiene mejor bicicleta, Vinicius Rangel o Vinicius Junior?
Yo diría que Vinicius Junior todavía. El otro lo tiene que demostrar.
Víctor, ¿qué te saldría más barato, pagar la cláusula de 1.000 millones de Pedri o invitar a Nasri a cenar?
Increíble.
Increíble, he visto una foto de cómo está.
Se lo come todo, ¿eh?
Está hermoso. Está hermoso.
Es tremendo, una cosa.
Es una ripota.
Qué pena, porque era un jugador extraordinario. Y no hay
años comiendo lechuga, se ha retirado.
34 años lo que tiene.
Y la última, Alcalá. Si algún día se hiciese el juego del calamar en el Oasis, ¿a quién matarías la primera noche?
Juego del calamar.
Oye, el juego del calamar, verla a todos es fascinante. ¿A quién mataría? Seguro. La primera noche yo me cargaría a Víctor Fernández.
Gracias, Alcalá.
Pero sin dudarlo, ¿no?
Os quiero mucho a todos. Hasta la semana que viene. Adiós. ¿Qué es el calamar? Dice. Antes del campo del gas, Gemma, cuéntanos.
Vamos con un mensaje de Winamax, porque ahora que vuelve la liga tenemos que entrar en winamax.es y analizar todas esas cuotas actualizadas al instante que tienen para todos los oyentes. Cuotas no, mejor dicho, cuotazas. Mira, por ejemplo, veo que en el Levante-Getafe el empate se paga casi 3-1 en Winamax. Tiene una cuota de 2,90. Y he echado un vistazo a una victoria de tu Real Sociedad ante el Mallorca. Tiene una cuota en Winamax de 1,44. Increíble, ¿a que sí? Todo esto y más en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather!
Campo del Gas.
Pues hoy es una edición muy especial del Campo del Gas, porque desde marzo del año pasado no habíamos conseguido juntarnos, y es la primera vez que nos vemos los tres en persona. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Está usted? Vamos, le ha sentado la pandemia estupendamente.
Es que ha sido estupenda la pandemia.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy contento.
Qué gusto, ¿verdad?
Un gustazo.
Vernos, abrazarnos.
Sí, sí. Y en un estudio tan bonito.
Sí, ¿verdad?
Sí. El director está fino, está, vamos.
Blanco y negro, ¿eh?
De blanco y negro, ¿verdad?
Es muy bonito.
Y además no ha perdido usted el tiempo, ¿eh?
Tablero de ajedrez, no. Estaba trabajando ahí con la pandemia.
Nos ha traído el último libro, sí, el último sale. Libro que se ha publicado, no que se ha escrito, porque tiene otro escrito que se va a publicar en breve.
Se publica dentro de un mes. Esto es lo que yo
Es Débora, de José Luis García. Es un libro precioso. Solo verlo, ¿verdad, Jaime? Sí, impacta, sí, te llama la atención la portada del libro.
Es que yo quise
libro.
La portada, yo quise que fuera esas fotos que había en las revistas de los años 50, tipo Avon llama a su puerta, ¿te acuerdas?
Sí,
mira,
sí,
esas vendedoras de joyas que salían.
Fotos que huelen bien, ¿no?
Sí. Entonces era Ding Dong, que salía esta señorita. Avon llama a su puerta. Entonces son unas fotos maravillosas. Ha habido un archivo y
una belleza
búsqueda.
Especial, ¿no? La de Deborah Kerr,
sí,
¿no?
No era despamparante.
Eso es.
Pero era de las que te cautivaban, de las que te enganchaban, ¿no? Era pelirroja. Ya sabes lo que se dice, como una pelirroja no te desenganchas nunca. Pero bueno, yo creo que de ninguna.
Y esto es una entrevista que le hizo usted en su día, aderezado con otras cosas.
Gracias a su marido, al que yo conocí, Peter Birtel, que tampoco existe ya desgraciadamente, yo le pude hacer a Deborah Kerr una entrevista que fue la última que hizo en su vida y nunca había hecho una tan extensa. Entonces estuvimos en su casa hablando película por película de ella, y demostró lo que es una mujer inteligente, muy interesante. No hablaba mal de nadie, pero decía las cosas cuando las tenía que decir, y mientras él nos echaba una mano, porque claro, ella hablaba medio, chapurreaba un poco de español, había vivido muchos años en España, en Marbella, y era Peter que la hablaba mejor. Yo había, ¿no? Mi inglés de idiomas mangos no daba tampoco para hablarle con mucha fluidez, y él nos fue echando una mano hasta que al final terminamos, estuvimos fuera, hasta que de noche nos hizo él una cena preciosa, y luego ya se retiró, y cuento yo que es verdad que dijo, me han regalado una radio cassette, entonces eran de VHS de esas, de los puentes de Madison. ¿Qué te parece? Digo, yo creo que es una maravilla. Y Peter le dijo que también. Peter conocía mucho a Clint Eastwood porque le había llevado al cine Cazador Blanco, Corazón Negro.
Ah, claro, ¿sí?
El autor era Peter Birtel, ¿no? Que es el que había escrito La Reina de África y muchas películas.
Sí,
lo que pasa es que para la gente era el marido de Deborah Kerr, pero era un escritor colosal y un guionista contra las películas de Hemingway y tal. Y entonces le dijimos que era muy buena y se subió a verla y él y yo nos quedamos charlando y esto fue pues como el año 90 y algo en Marbella.
¡Qué película!
¡Qué película!
¿Y la de Burt Lancaster esa como es?
Bueno, de aquí a la eternidad, claro, claro. Tremenda, si es que ella es una película estupenda. Era una chica guapa con tacón alto o tacón bajo, con una rebequita o con un traje de noche. Era, sí, sí, era. Y entonces yo le hice una cosa de mala suerte que tuvo, estuvo 6 veces nominada al Oscar y nunca lo ganó. Entonces le dieron el especial por lo, su carrera.
Por la trayectoria.
Claro, como se lo dieron a Cary Grant, pero fíjate, ella, 6 veces.
Pues el libro es precioso, y la verdad es que hubiera estado encantada ella de,
no,
de,
sí,
de,
ya,
de, de haberlo visto.
Lo leo el fin de semana.
Pero que es que,
una cosa que
ya hablaremos de eso en otro momento, pero es que este es el último que se ha publicado, pero es que tiene, sí, ha terminado ahora. Usted ya el de Lo que el viento se llevó, ¿no?
Sí, Lo que el viento se llevó. Ese es un libro más personal mío, porque es un recuerdo sobre cuando yo vi esa película, cuando no vi, pero sí, vi cómo empezaba con mi padre, porque cuando fuimos al cine...
donde no era para menores, estrenado. ¿No? Era...
No, es que el sábado... mis padres habían intentado ver Lo que el viento se llevó durante todas las navidades y no había entradas nunca, ni en reventa ni nada. Era el acontecimiento. Venían de todas partes de España a Madrid y Barcelona, porque solo, y es un caso insólito en el cine en España, solo se estrenó en Madrid y Barcelona durante un año. Entonces mucha gente de la provincia cercana a Madrid, Cuenca, Guadalajara, o de Barcelona, de Tarragona, eso, iban a ver los matrimonios, joder, con lo cual para las pensiones, los hoteles, sí, y tal, fue fantástico,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, por fin, mis padres fueron a verla en enero, ya, y con la mala suerte que mi madre perdió el bolso. Y entonces al día siguiente me llevó mi padre, fui con él, había hablado con el gerente, José Taboada, y entonces fuimos allí. Y yo cuento lo que fue, cómo se iluminaba esa pantalla, el sonido que era impresionante, aquello que era como la aurora boreal, los títulos que empezaron a salir, no como las películas, sino de arriba abajo y de izquierda a derecha, y el sur y tal, y no sé qué, las plantaciones, y de repente la mano de mi padre, dije, vamos... Pero había visto eso, ya podía presumir en el colegio
de haber visto,
de haber visto, no, yo ya he visto Lo que el viento se llevó. Fuimos a casa y cuento lo que pasó ese domingo y tal, y eso es la primera parte, que es un recuerdo, y eso va con fotos en blanco y negro, y la segunda parte es ya Lo que el viento se llevó, cuando ya lo vi ya con 20 años, y va todo en color, fotos de Lo que el viento se llevó en color, y cómo voy analizando la película, la extrañeza de que nunca se haya hecho un musical en Broadway, con Lo que el viento se llevó.
Bueno, y a todo esto, bueno, nosotros habíamos venido,
decíamos ayer.
Escucha, que nosotros, que para que la gente sepa que así empiezan nuestras cenas, nuestras
historias. Sí, sí, y así termina.
Pero con unos martinis encima.
Sí, y demás, martinis y algún gin tonic, sí. Que Jaime, creo que a ti y a mí nos gustó más que al director el Fury Wilder.
Bueno, yo creo, a ver.
En Marullá, un poco.
A ver qué le parece al director. Yo creo que después de haber visto el duelo Joshua-Usyk,
la pelea
que fue
del año,
un duelo de estrategias, un duelo de un boxeo inteligente, el Fury-Wilder es un combate más descarnado, es una pelea con alternativas, pero no tiene nada que ver, no, técnicamente, pero, hablando.
No,
yo técnicamente... creo que Tyson Fury es muy superior, es también eso, como eso, que pelea muchas veces bordeando la ley.
Es que es muy guarro.
Sí, pero claro, son 2 metros de luego. Estamos hablando de un tipo de 2,06 metros y de 125 kilos. Claro.
Pues yo vuelvo a apostar por Usyk contra él y todo.
Bueno, ahora sí, ahora lo que está ya pactado es, va a ejercer Joshua, porque lo tenía por contrato, la revancha contra Usyk. Que será
comienzos 2022, ¿no?
Eso es, en la primera, en marzo, por ahí. Y va a haber una pelea ahora de Dillian White contra Otto Wallin, y el vencedor, que
el 30
se presupone
de octubre,
que sea Dillian White, será el retador oficial
de Fury.
Tyson Fury. Y a ver qué pasa ahí, porque entonces sí que irán
a por la unificación.
A por la unificación. Pero sí que me gustaría verlo, igual que el director, me gustaría... Ahora mismo hay una gran corriente a favor de Tyson Fury, lo decía el propio... Bueno, primero dos cosas, reconocer el alma de boxeador de Wilder, porque estaba vacío, no tenía nada,
no tenía nada.
¿Cómo pudo aguantar 11 asaltos? Es increíble, ¿no? Y luego también el componente de gran personalidad y de aguante, porque los palos que tira Wilder cuando lo derriba...
Sí, las dos veces, sí, en el cuarto.
O sea, es que se levanta como un poco más como en el salón de los años, que se quita un poco el polvo. O sea, es increíble eso, porque el otro es un killer, es uno de los... O sea, tenía de 42 triunfos, 41 por KO.
Sí, hasta que se encontró con él, sí.
Y entonces, o sea, que te derribe de esa manera y que... oye, que eso es muy muy bueno, sí, de sí, sí. Esa capacidad de, y luego otra cosa, y para terminar con Tyson Fury, que es el típico boxeador con un desarrollo en el ring propio. No se le puede y eso es muy peligroso para los rivales.
Personalidad.
Lo hace él
y esa forma de moverse que tiene, sí. Tan nerviosa, ¿verdad? Porque es un boxeador muy tan grande y tan
inquieto,
nervioso, y esa movilidad
está
exacta.
Parece que es como
el brazo constantemente, sí, va a tener
nacido,
Parkinson.
Nacido para boxear, ese quizás ese en ese mundo que también sí, sale sí. En la película esa de Brad Pitt, el sí. Snatch, etcétera,
Cerdos y Diamantes.
Eso es, que salen ahí, es un mundo de supervivencia, y él lo lleva al máximo nivel, porque, insisto, no tiene nada de ortodoxia, no. Pero te pega, ¿eh?
Pero es que el
pega,
el,
defiende
el
bien.
Ya, por ejemplo, cuando el rival ha esquivado el jab, no se da cuenta de que a la milésima de segundo tiene el otro ya otra vez. Hace,
sí,
pa,
muy
pa,
rápido.
Pa, pa,
sí.
Dices, pero es que no sé por dónde te va.
Y luego esa parte que sí que es verdad que da un poco de rabia, de grandes campeones que tiene, por ejemplo, hay un momento que le mete una derecha clara, buenísima, de Tyson Fury. Le pone el antebrazo, el le mete un poco el codo, le quita, y le vuelve a... O sea, tiene dos acciones buenas y dos irregulares en la misma. Digo, pero joder, este tío.
Sí. Oye, yo quisiera batir palmas por el árbitro de la pelea de Fulner. ¿Te acuerdas?
¿De la pelea de...?
La de los dos pesos.
Ah, la que disteis vosotros. La de Liam Smith y Anthony Fowler.
Fowler.
Ah, sí, no, sí, no, sí.
Es un árbitro.
Por pararla.
Admirable.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Con,
sí,
ya,
sí.
Con la primera vez que lo tira, ya se le queda mirando. Cuando sale, bueno, más, pero la segunda vez, no hay duda.
Sí, 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 sí.
Él salió y lo hubiera liquidado.
Combate muy bonito, por cierto.
Preciosa pelea.
Muy bonito. Empezó muy bien Fowler y luego le dio la vuelta a Liam Smith.
La batalla de Liverpool fue un gran combate.
Los dos de Liverpool.
Los dos de Liverpool, un derbi de Liverpool tremendo.
Pero muy buena pelea.
Y en esta de Wilder, yo creo que el árbitro, y sobre todo quizás la esquina, yo creo que yo no le hubiera dejado salir a Wilder, en el de, por lo menos en el... O sea, estaba totalmente vacío. Ahí viene el vacío, es que no tenía nada, se le veía. Solo que ese, lo que tiene el alma, esa que de vez en cuando tiraba un... Pero lo fulmina, y ahora vamos a ver cómo se recupera. También en el oído, una...
Sí,
una, cuidado.
Luego las dos veces ha sangrado del oído, ¿eh?
Eso
el anterior
es,
y en el segundo
es.
Y en el tercero.
Muchos
sí.
Palos.
Si este se acerca al rincón, lo ve y le dice, para la pelea, venga.
Eso es lo que hizo en la esquina de Joe Frazier, claro, ¿me entiendes? Claro. Hasta aquí hemos llegado.
Me estoy imaginando un combate con Usyk. Fíjate, si Anthony Joshua era grande con respecto a Usyk, este es 10 centímetros más grande todavía.
Y 15
kilos más.
Ahora, lo mismo no le ve, ¿eh? Sí.
Claro.
Que ya sabes que la bala te mata por la velocidad con la que viene.
Sí.
O sea, entonces, o sea, Usyk, con esos movimientos, esa velocidad, estudiando... Usyk está acostumbradísimo. Eso voy. Porque
mover,
No es lo mismo. Claro, pero a saber cómo le respondería Tyson Fury, porque tiene esa inteligencia natural. Sí. Lo mismo se quedaba parado o no iba a poner. No lo sé. La experiencia de Usyk, yo. Es que son 335 victorias de amateur. Sí, un oro olímpico. Es que se la sabe todas. Ha peleado con todos los tipos. Pero ahora mismo está en la cresta de la ola. De hecho, le colocaban, me parece que ya le ponían el 4 del mundo a Tyson Fury por esta victoria. Bueno, Canelo está el 1, Crawford 2 y Noel 3.
Lomachenko anda por ahí también.
Sí,
¿eh?
Pero ha bajado porque Lomachenko necesita ahora una gran victoria.
Pero creo que estaba el 3, Lomachenko.
¿Lomachenko el 3?
Sí, me parece que había visto eso.
No me acuerdo, creo que era...
Ahora lo voy a mirar.
Bueno, es igual.
Bueno, venimos de emociones fuertes y vamos a emociones fuertes.
Y mañana, por fin.
Pues mañana en el Fresno, en California, es el día de...
Toda la semana que llevamos aquí ha ido muy bien, tenemos muy buenas sensaciones, los entrenos han fluido bastante bien y con muchas ganas de que llegue la noche del sábado para darlo todo encima del ring y que la gente se sienta orgullosa del boxeador que le representa. Con eso ya estaré contento, pero no me quiero conformar y vamos a ir a por la victoria del primer al último asalto. Así que nada, que todo salga como tiene que salir y a por una noche histórica para el boxeo español. Un fuerte abrazo para todos.
Es Sándor Martín que nos ha dejado este mensaje.
Sándor Martín, que no veas cómo habla.
Muy bien.
Sí. O sea, sí. Yo estoy todavía sorprendido de que pelee contra Mikey García.
Sí, no.
Mikey García...
Cuádruple campeón del mundo.
Es un número 1-1-1.
Es que era una estrella, lo que
decíamos.
Bueno,
pero también es verdad. Dice, si lo gano, estoy arriba.
Exacto.
Se ha acabado.
Para empezar, por ejemplo, ahora que hemos tenido esta charla tan cinéfila, o sea, Sándor Martín lo ha nominado al Oscar.
Sí.
¿Me entiendes? Porque hacer ir a Estados Unidos a pelear contra una estrella, solamente que haya sido escogido para eso, demuestra el nivel que tiene. Ojo, que lleva bastante tiempo inactivo Mikey García, que fue campeón mundial pluma, superpluma, ligero y superligero, pero aquí pelea dentro de la categoría del peso welter, que es la única derrota que tiene con Errol Spence.
Es verdad, de 38 es la única.
Demasiado peso. Él era, imaginaros cómo era, a mí era uno de mis boxeadores preferidos. Y que Sándor es tricampeón de Europa, está peleando con mucha frecuencia.
Menudo palmarés tiene.
El ritmo es extraordinario. Quiero decirte que en ese sentido llega muy... Ahora, vamos a ver cómo se comporta cuando enfrente, que eso lo hablamos mucho con Manuel Verdón, cuando tienes alguien que sea como tú o superior a ti, y ahí el coco, cuando tú haces tus mejores cosas y ves que el rival, ¡pam!, te pasa, eso es, debe ser desesperante.
Y hay otra cosa terrible, cuando tú pegas y sabes que has pegado con todo lo puedo, y este tipo dice, joder, si no lo ha sentido, me lo está vendiendo muy bien, porque parece como que no le he dado, y yo esto es lo que pego.
Esto es lo que más tengo, no tengo para más.
Y está perfectamente colocado el golpe, sí, lo he sacado muy bien, a la velocidad idónea. Eso es cuando dices tú, ahí es cuando hay que llegar al rincón y decir, oye, ¿y qué hacemos? A ver, porque yo le he dado como... No le puedo dar mejor.
Sí, sí, sí. Pues
deja pasar este asalto.
Eso es, está tranquilo. Tranquilo y, lo bueno que tiene Sándor es que es muy inteligente.
Eso es
un chico muy inteligente. Sí. Tampoco es killer. O sea, él tampoco es un gran noqueador. Sí. Entonces es
Bueno, Mickey no es killer tampoco.
No, tampoco es, aunque tiene un gran porcentaje, sí, pero en los pesos pequeños. Aquí van a pelear casi en 66 kilos, que antes han pactado 65 y algo. Entonces, claro, Mikey García te fulminaba,
sí, claro.
Además por acumulación de castigo, en peso pluma, super pluma y en el ligero. Luego ya en el super ligero ya le ha costado más, y en el welter fue una... O sea, Errol Spence le pasó por encima de a Mikey García, ¿no? Pero vamos, es para el boxeo español es muy importante, primero, de verdad, por eso que os digo, porque que hayan dicho de todo el mundo, es que dicen, va a volver Mikey García. Lo da Dazón en directo para todo el mundo.
Lo haces tú.
Sí, lo hacemos los tres, vamos con Emilio y con Manel. Entonces, fenomenal. Dicen, ¿con quién boxea Mikey García? Porque hay que hacer ahí un casting.
Claro.
Pero bueno, ¿eh? Claro. Ya han dicho...
¿Quién es el campeón de Europa, no?
Claro,
sí, pero no, tres veces campeón de Europa.
La habrán visto boxear y dicen, este va a dar espectáculo. Este vale. Es que es así de crudo, ¿eh?
¿Cuál es su ranking? Han dicho, joder, pues
Este chico, español, valiente, inteligente, habla muy bien, que eso para ellos lo valoran mucho.
Y sabiendo que para él es la ocasión de su vida.
Para él es que no, para empezar le ha colocado, aunque por mucho campeón de Europa que seas, esta pelea le coloca en mundialmente.
Claro.
Ya le conocen en todo el mundo.
Claro.
Y entonces, a nada, que yo tengo confianza, ¿eh? Estoy muy convencido de que va a hacer una muy buena pelea. De ahí a la victoria ya, sería...
Hombre, vamos a ver. Aquí el problema está en que acabe... los 12 asaltos y a ver cómo se puntúa, porque si ha aguantado él y está bien, hay que confiar en que allí...
Ya veremos a ver.
Es que puede acabar perfectamente,
porque Sandor Martínez es un chico que ha tomado golpes duros.
Y está bien preparado.
Y es muy, ¿vale? Perfectamente.
Claro, y aguanta muy bien.
Y luego es un tipo inteligente, o sea, que no le gusta que le peguen. Claro. Y ha demostrado que, o sea... Luego, bueno, ya lo de los jueces. Pero vamos, con que hiciera los 12 saltos bien y hubiera
dudas,
hubiera dudas, ya para Sándor es un triunfo. Eso ya es casi un triunfo.
¿Será hacia las 5?
Empezamos 6. Una y media, es California. Pues sí, más cerca de las 5. Las 6 tanto no creo.
No, serán 4 y media. Siempre
cuatro
y media.
Quizás 5, ¿eh? California es a 9 horas también, ¿eh?
Sí, ahí.
O sea, que hay dos campeonatos del mundo, o sea, que está entretenido. Empezamos a la 1:30.
Esa noche hay que quedarse.
Sí, esa noche, por supuesto.
Es histórico,
todo,
vale.
Claro, bueno, es el último. Y encima el nuestro es que...
Hay que quedarse, pues eso, media docena de veces en un año. Y esta es una de ellas.
Efectivamente. Claro, eso.
Canelo, Usyk y Naoya Inoue son los tres primeros en
eso que te he dicho yo. Sí, claro.
Es que Usyk va para arriba, ¿eh?
Hombre, la victoria para con Joshua...
Claro. Pues señor director, un placer, que se repita muchas veces.
Pues en la próxima semana.
Pues sí, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos.
Jaime, feliz semana, muchas gracias.
Venga,
nos queda todavía una cosa por contar.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya es viernes de nuevo, estamos a las puertas de una nueva jornada de liga que arranca mañana y por eso hoy te traigo el comentario Betfair para que echemos un vistazo a esta jornada con toda la emoción que te asegura el combi partido de Betfair, Charlie.
Sí, Andrea, lo primero que tenemos que destacar es que en esta jornada no van a jugar ni el primero ni el segundo clasificado, es decir, ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid, porque se han aplazado sus partidos ante Atlético y Granada por el parón de selecciones de la Conmebol.
Efectivamente, pero aún así tenemos por delante una jornada de liga que es previa a la Champions, con muy buenos partidos y que puede traer muchas sorpresas para la clasificación, que recordemos se está moviendo bastante en estas primeras jornadas, ¿eh?
Evidentemente, hay que destacar el partidazo del domingo a las 9 entre el Barça y el Valencia en el Camp Nou, que además va a volver a tener el 100% del aforo, pero también mañana tenemos otros buenos partidos. Juega el tercero, la Real, en casa ante el Mallorca, los de Imanol, que además se podrían poner líderes, eso sí, tiene la baja de Oyarzabal.
También hay que destacar el Celta de Vigo-Sevilla, por ejemplo, el Sevilla es cuarto, el domingo a las 4 y cuarto se juega este partido, o el Levante-Getafe de mañana, con ojo, los dos equipos en descenso. Hay muchísimas cosas en juego en esta liga.
Está claro que a pesar de la ausencia de los dos primeros clasificados, esta jornada tiene muchas cosas interesantes en las que fijarnos y sobre todo emoción a raudales.
Como la que te ofrece cada semana el combi partido de Betfair. Mira, nosotros siempre jugamos con ventaja porque sabemos que el combi partido de Betfair hace de cualquier partido de la liga el más interesante. Con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está en Betfair este partidazo, el Barça-Valencia del domingo a las 9 de la noche. Entro en Betfair, selecciono el combi partido y voy a ir añadiendo, por ejemplo, que Memphis Depay realiza dos o más tiros entre los tres palos, que Gonzalo Guedes da una asistencia en cualquier momento del partido, y también voy a incluir que ambos equipos marcan en la primera mitad del encuentro. Con esos ingredientes, una apuesta de 10 euros puede convertirse en unas ganancias de 360. Todo esto gracias al combi partido de Betfair, para que apuestes a más variables en un mismo partido, como el resultado, los corners, si ambos equipos marcan, absolutamente todo en una misma apuesta y con mayores cuotas. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, mañana más. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.